ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, bienvenidos al jueves 3 de junio del 2021. Aquí da comienzo una mañana más con Gente Radio, desde el puerto de la Cruz. ¿Hoy es que cumplimos años? Pues no, hoy no. El día que cumplamos años Gente Radio será el día de Gente Radio, que lo voy a apuntar y José me lo va a chivar para que no se nos vaya a escapar. Hoy de momento es el día del Corpus Christi. Y no se extrañen ustedes, porque aquí en el Valle de la Orotava pensamos que el Día del Corpus es el 10 de junio, ¿no? Con el tema de las alfombras y de la procesión del Corpus y tal. Pero es un error, porque es la octava del Corpus, es una semana después del Corpus Christi. Hoy es el Día del Corpus, 3 de junio del 2021. Además también es Santa Clotilde, es San Hilario, San Cecilio y San Carlos. Así que felicidades a todos los que celebran su onomástica en el día de hoy. Y felicidades también a la isla de Tenerife, porque ayer cumplió 14 años, una de las obras más insignes de los últimos años de nuestra querida isla. Se trata del Metropolitano, el estadio del Atleti de Madrid, flamante campeón de liga, sino del tren metropolitano, el tranvía Santa Cruz Laguna. Cumplió ayer 14 años y ya nos ha transportado a 185 millones de pasajeros entre ambas ciudades tinerfeñas. Pues valga este dato para recordarles a nuestros queridos compañeros políticos del Cabildo de Tenerife que sería muy bueno que de una vez por todas le dieran la utilidad que realmente te podría tener ese tranvía para todos los usuarios de la isla. ¿Y qué les propongo? Pues que lleven el tranvía hasta Los Rodeos, por favor. Por favor, la ampliación de la línea, que es el espíritu de cualquier tranvía, cualquier servicio metropolitano, comunicar a los ciudadanos con el aeropuerto para que realmente haya un sistema de comunicación integral. Eso, a ver si me escuchan, porque de verdad, hubo un momento en el que se hablaba y que la ampliación norte, la ampliación sur, si iba a La Gallega, si iba a Los Rodeos, pues cambió el equipo de gobierno del Cabildo y se guardó en la gaveta de lo que no hay que recordar. Y sinceramente, desde este humilde comunicador, creo que es importante como inversión y como futuro para el futuro de nuestra isla, para reactivar nuestra economía, para mejorar nuestro transporte, que ese tranvía, después de 14 años, llegue a Los Rodeos. Bueno, dicho esto, y a quien le moleste lo siento, pero es lo que creo, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife. Nos dejarán lluvias débiles, sobre todo más abundantes en la cresta de Cumbres de Anaga y en la fachada norte, con temperaturas en máxima sin grandes variaciones, valores de 26 grados en Santa Cruz en de Tenerife, ambiente suave, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, con rachas fuertes en vertientes sureste y punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues nada, un día más entre ustedes, intentando mantenerles informados, entretenidos, acompañarles en estas mañanas desde el Valle de Orotava, desde el puerto de la Cruz. Y saben que desde los 95.6 nos pueden oír, pero si no les llega la FM, que a partir de Guamasa empieza a haber algún problemita, pues lo pueden hacer a través de nuestra página web genteradio.net y a través de nuestra fanpage de Facebook en streaming. Antes que nada, pues yo quisiera hacerle una reflexión sobre el gobierno que nos gobierna en la nación. Ayer escuché, mientras que estaba revisando informaciones y tal, esas aficiones que tienen algunos prejubilados o jubilados de mirar información en internet, pues estaba con la televisión puesta por detrás y estaba Vicente Vallés dando las noticias en Antena 3. Entonces, de buenas a primera, pues oigo a una persona muy cercana a mí, porque tiene mi mismo apellido, se llama Carmen Calvo y es vicepresidenta primera del Gobierno de la Nación. Y empezó a hacer unas declaraciones sobre el tema de Marruecos, que estaba todo bien, el Sáhara, la posición del Estado, pues no iba a cambiar, porque claro, la diplomacia española, somos vecinos buenos de Marruecos, se lo cree ella y cuatro alrededor de ella, ¿no? El resto sabemos que hay problemas en Marruecos. Después dice que el PSOE, que va a apoyar al Gobierno de la Nación en los indultos porque, claro, el proceso está, hay que, confianza, cordialidad, diálogo, estupendo. Pero ya la costa que colma el vaso es cuando ayer en este país se hablaba de muchas cosas, pero se hablaba fundamentalmente del recibo de la luz, porque durante dos días consecutivos se ha batido el récord del precio del kilovatio hora en la hora punta. Esto que nos han metido nuevo, que todo el mundo le da igual, ¿no? A nadie le importa, ¿no? Está todo el mundo preocupadísimo. Porque el mes que viene, cuando venga la factura luz, vamos a tener algunos temblores de piernas porque nos han subido. Hay gente que dice que hasta un 44% puede subir el recibo de la luz. Desde luego es una manera nueva de medir la luz y ha generado incertidumbre y preocupación entre las clases medias y menos pudientes, ¿no? Pues la señora vicepresidenta tiene la santa pachorra de una pregunta donde le preguntaban por el nuevo recibo de la luz. La señora tuvo las santas narices de responder al periodista que el problema no era a qué hora se ponía la lavadora ni a qué hora se planchaba, sino que el problema de este país, de España, del siglo XXI, del 2021, el problema no era la luz que iba a subir, no, no, el problema era quién ponía la lavadora y quién planchaba. Y de verdad me dio un rebote en el estómago, digo, porque vamos a ver, ¿es verdad que el problema de este país es quién pone la lavadora? Hay explotación de la mujer en la familia de este país en este momento. Yo no digo que no haya un problema de igualdad. No lo niego. Pero la vicepresidenta del gobierno puede tener la desfachatez de reírse de todos nosotros con nuestra preocupación. ¿A quién le preocupa realmente la factura de la luz? A la mayoría de los españoles. ¿A la mayoría de los españoles le preocupa quién pone la lavadora? ¿Es un problema en este país decidir quién pone la lavadora? ¿Obligan a las mujeres de este país a poner las lavadoras o a planchar? Pero sin embargo, este gobierno sí nos obliga a pagar la luz a un precio superior. Ya está bien de poner cortinas de humo, ya está bien de dispersar la atención, ya está bien de no atender los problemas de este país con la bandera del feminismo radical que no nos lleva a ninguna parte, más que al odio y la intransigencia, a buscar un enemigo, al estigmatizar a un género, a desigualdad, a la desigualdad, a la discriminación en negativo. Y me llamarán fascista, me llamarán machista, víctima de la sociedad del patriarcado. Yo estoy cansado ya. Yo soy macho, heterosexual, activo, padre y he sido empresario. El prototipo de españolito medio estigmatizado por esta sociedad falsamente progresista. Donde los valores que aquí valen la pena es quién pone la lavadora. Válgame Dios. Ya veremos dentro de un mes, cuando venga la factura, a quién le importa quién puso la lavadora este mes. Pero probablemente haya que salir corriendo a buscar perritas para pagar la luz antes que no las corten. Señora Calvo, de verdad, apunte bien la escopeta y dispara los problemas de este país. Hoy por hoy no es un problema para este país quién plancha en cada casa y quién lava la ropa en cada casa. No es un problema. El problema es pagar la factura de la luz a final de mes. Y ya está bien de distraernos. Perdone que me estaba indignando, pero es que ayer me indigné. Me indigné de verdad porque en qué manos estamos. Vamos a intentar volver a la actualidad. Esto ha sido opinión, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiere, pero es la realidad. Nuestra vicepresidenta hizo ese comentario, no lo hice yo. Y a mí me dio una patada en la barriga. Vámonos con el COVID, porque ayer se produjo un repunte, no voy a decir que preocupante, pero sí no, nada alegre, ¿no? Nada contento me pongo yo cuando veo estas cosas. Imagino que ustedes tampoco. Hubo un repunte en Tenerife, no en Canarias, pero motivado por un brote en Tenerife y en Lanzarote que nos lleva a 130 casos positivos en el día de ayer y a un incremento de los positivos en PCR, el tanto por ciento de PCR positivos, de un 3,1. Del 2,7 que teníamos ayer al 3,1. Y además hubo un fallecido en Gran Canaria, pues con patologías previas y 65 años. Pero claro, estamos en una posición de una curva descendente tan plana que cualquier incidencia en los casos pues nos produce un incremento en los acumulados a 15 días. Y de hecho pasamos a 72,15 y a 32,72 a 7 días. Esto no está bueno, no es un buen dato, lógicamente, ¿no? Pero igual mañana se produce el efecto contrario y vamos mejorando. De todas maneras, tenemos que llegar cuanto antes a menos de 50, porque ese ya sería el nivel de riesgo aceptable. Y recordar que todavía estamos muy lejos de lo que llegamos a tener en junio del 2020, que fue 8,08 de incidencia acumulada a 15 días. después del confinamiento, pues claro, no nos movíamos y estuvimos durante mucho tiempo reduciendo los contagios por la falta de movilidad. Ayer ya bueno, no sé cómo se llama exactamente, se me fue el nombre, pero el Comité Interterritorial de Sanidad, este que se reúne en las comunidades autónomas con la Consejería, con el Ministerio de Sanidad, ¿no? Pues ayer hubo otro zasca en la boca de las comunidades, ¿no? Porque a pesar de que las cosas no van del todo mal, el índice nacional ha bajado, sigue bajando, estamos ya en 118, pero vamos, estamos por debajo de 150, que es el riesgo extremo, y lejos todavía de 50, que es el riesgo aceptable. En la franja de 50 a 150 de índice acumulado 15 días, el Ministerio de Sanidad no va a dar opciones, y a pesar de que, me corrige, Consejo Interterritorial, gracias Dulce. Amable. Consejo Interterritorial. Pues a pesar de que 6 comunidades, casualmente las que coinciden con las comunidades que tienen mayor índice, en concreto pues Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Murcia y Galicia, y además que coincide también que no gobierna socialista, pues no estaban muy de acuerdo, ¿no? Y la señora Carolina Darias pues les dijo que a pesar de que 6 comunidades que no corresponden a menos del 50% de la población, sino mucho más. Les repito, Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia. Si suman la población de esas 6 comunidades, nos llamaría la atención de que son casi el 70% de la población de este país. Representan a la población del 70% de este país. Pues no están de acuerdo con las medidas que propone el Ministerio. Pero las tienen que aceptar porque Carolina Darias lo dijo ayer. Los vamos a imponer. Es decir, no hay consenso, no importa. Esa es la cogobernanza que entiende el partido que está en el gobierno. La cogobernanza de que si estamos de acuerdo lo hacemos y si no estamos de acuerdo lo impongo. Pero cuando me interesa a mí imponerlo, porque el estado de alarma tampoco me interesa, va mucho, con lo cual te echo la papa caliente para ti. Con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente los intereses de los españoles no se miran por los intereses reales de la ciudadanía, sino por los réditos políticos que en cada momento a uno le interesa defender, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que nos importa. Entre 50 y 150 el ocio se va a abrir hasta las 2 de la mañana. Y por debajo de 50 el ocio nocturno, la discoteca. Y por debajo de 50 hasta las 3 de la mañana. Por encima de 150 no se abre el ocio. Por lo cual, claro, las comunidades que tienen más de 150 pues dicen, pues qué alegría, ¿no? Pero no tenemos que perder de vista que 150 es un disparate de índice. Que tenemos que llegar a, ¿se acuerdan? Alemania, 25 era el índice que había que mantener, 25. Hemos llegado a tener casi 1000, vale, pero es que no podemos olvidarnos el objetivo final, que es acabar con la pandemia. Y que debemos ir muy prudentemente a la desescalada y que no nos engolosinemos, como nos pasó en junio, y se nos lleve por delante más personas por exceso de responsabilidad y produzcamos olas. Ya hay vacunas, ya no va a ser igual, es cierto, pero vamos a acabar con esto de una manera definitiva, de una vez que no tengamos que soportar un incremento más de datos, ¿no? Las vacunas pues vuelven a recuperar su ritmo. Ayer hubo una punta de inflexión muy, muy, muy negativa, ya recuerdan que bajamos por debajo de 15.000 dosis. Hoy volvemos a tener datos buenos, 30.000, y la media pues se ve afectada por el dato de ayer, y la media 15 días están a 16.000, con lo cual volvemos a demorar un poquito el objetivo del 70% de la inmunidad de grupo a primera semana de agosto. Pero seguimos dentro de lo previsible. Pues nada, yo creo que de COVID ya está bastante bien y vamos a intentar darle más información, alguna positiva, otra negativa, y empezamos por una información muy positiva a nivel nacional, porque los datos del paro en el mes de mayo han roto la tendencia y además es el mejor dato histórico desde creo que del año 96 para meses de mayo, pero en Canarias ese dato histórico a nivel nacional no es tan bueno como debería ser. Y desde luego somos la peor comunidad en recuperación de empleo. ¿Y esto por qué? Pues porque seguimos insistiendo que la industria de esta comunidad autónoma se llama turismo. Y hasta que no empiecen a llegar turistas, no nos reactivaremos. En otras partes de este territorio nacional hay otro tipo de industria, hay otro tipo de trabajo, con lo cual se reactivan los ERTE de otra manera diferente aquí. Aquí dependemos 100% de la hostelería en su más amplio sentido de la palabra. Pues bueno, a pesar de que no son los datos mejores de Canarias, porque somos los últimos en el ranking nacional, los ERTE han disminuido en el mes de mayo 8.000 personas. Y además, la salida de un ERTE, saben ustedes que es o bien al paro, los expedientes de regulación temporal de empleo van, el que sufre un ERTE va al paro o va a la reincorporación a la empresa. Como el número de cotizantes a la seguridad social no ha disminuido, yo entiendo personalmente que estos 8.000 trabajadores que han salido de un ERTE se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Y además, el paro ha disminuido en 5.106 personas. Datos buenos, sí, pero no estamos en la media nacional, no estamos en la ola nacional, estamos muy por debajo. Las cotizaciones a la Seguridad Social, los inscritos en la Seguridad Social también se han incrementado en 3.484, así que vamos bien, pero no lo suficientemente rápido. Esperamos que a finales de este verano, con ojo o con vista a la campaña de septiembre, el empleo haya recuperado su estabilidad y su cifra antes de la COVID. Pero tenemos que recuperar en torno a los 45.000 empleos de los que se han ido aletargando a través de los ERTE o perdiendo a través del paro en el último año. No son malos datos, pero no son todo lo bueno que esperábamos. Aún quedan 76.700 personas en ERTE en esta comunidad autónoma y 277.000 personas buscando empleo en las listas del INE. Pero bueno, insisto, no son todo lo buenas que deberían ser, pero no son malas. Vamos ahora con el gobierno canario, que creo que ha copiado o quiere copiar una medida de reactivación económica del Ayuntamiento de Santa Cruz que no es mala idea. No es mala idea. Vamos a quedarnos ahí, porque no lo es. No es mala idea. En principio se reúnen con la patronal del turismo y aprueban reorganizar o reprogramar 80 millones de euros de las ayudas de los 1.140 millones de reactivación turística, de la reactivación económica, que van al sector turístico. Bueno, pues 80 se reprograman. Ahí yo le pongo una interrogación, porque el objetivo de la patronal es que lleguen dinero en cuantías variables, pero que les permita sufragar el importe de los IBI, de los impuestos de bienes inmuebles, es decir, de las empresas hoteleras que tengan edificios, que el dinero que le venga del gobierno autónomo les sirva para pagar el IBI de este año. Yo eso digo, pongo una interrogación porque no lo entiendo muy bien. Me parecería un poquito más lógico y menos engorroso el que el gobierno canario propusiera a los consorcios de tributos, a los ayuntamientos, que redujeran en un porcentaje el IBI a toda la población de Canarias, no solamente a los hoteleros que tengan propiedades inmobiliarias, porque algunos hoteleros no tendrán la propiedad, con lo cual no se verán afectados por IBI. Reducir el importe del IBI, a lo mejor en 500 millones de euros, que después no son capaces de gastarse, para que no nos lo cobren, sino que dejenlo en nuestro bolsillo y permítanos que reactivemos nosotros la economía. Pues no sé para qué le dan dinero para que después se lo devuelvan. No lo entiendo muy bien. Pero bueno, ya digo, interrogante. Pero sí, la otra parte del acuerdo que llegan ayer con la patronal sí me parece interesante e insisto que es una copia de un modelo de reactivación económica aplicado por el Ayuntamiento de Santa Cruz con muy buenos resultados, que es el bono turístico al residente canario. ¿En qué consiste esto? Le iremos informando a medida que tengamos información, porque de momento solamente está la idea, que es un paquete de 15 millones de euros en bonos que no sabemos ni el importe ni cómo solicitarlo, pero la idea es que el gobierno canario pone dinero a disposición del residente canario para que lo utilice en el consumo propio. ¿Cuál es la intención? Reactivar o incentivar el turismo local, que el canario visite Canarias, que coja parte de ese dinero que el gobierno canario se lo va a dar a las empresas, pero en vez de dárselo directamente a la empresa, se lo da a través de los ciudadanos, reactivando el comercio y reactivando la actividad turística. La idea es fantástica. A ver cómo lo ponen en marcha, porque estamos en el mes de junio y la gente empieza a coger vacaciones en julio. Y estos bonos pues se harán a través de una página web, a través de un portal de internet, y el ciudadano pues dirá, yo estoy empadronado en el Ayuntamiento de la Victoria, en el Ayuntamiento de Santa Úrsula o en el Puerto de la Cruz, me van a dar, por ser residente de Canarias, 45 euros, cojo el QR de esos 45 euros o el bono digital, voy a una explotación hotelera del sur, y cuando me presentan la factura, yo le digo, le pago usted con mis billetes de 50 pavos y con mi bono turístico del gobierno canario. Y después ese bono turístico lo congelará por dinero en efectivo en las arcas del gobierno autónomo. Entiendo, y esto se lo he intentado explicar, cómo funciona aproximadamente lo de Santa Cruz. A mí me parece muy buena idea. Porque esto de dar dinero para fomentar el consumo está mucho mejor que mandar dinero a cambio de nada a las empresas. Porque el fin al final es el mismo, es reactivar la economía. Y es incentivar a que una persona que se va a gastar 200 euros, pues le cueste 170. Pero a lo mejor si no tuviese ese bono de 30, no se gastaba esos 170. Y al final el dinero en circulación, hay quien gana dinero y es beneficio para todo el mundo, no, para unos más que otros. Pero de luego todos nos vamos a beneficiar porque la economía se reactive. Y esto es un incentivo realmente útil, imaginativo y creo que funciona muy bien. Quiero hacerme eco de una noticia que he encontrado por ahí, como siempre digo, haciendo submarinismo periodístico. No tampoco hago investigación, simplemente intento leer todo lo que me parece bien. Y me llama la atención que una persona a la que yo le tengo un respeto por su autoridad moral sobre mí y además autoridad técnica, que es Amos García Rojas, actualmente es el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, el Servicio de la Dirección General de Sanidad Pública del Gobierno de Canarias, y aparte es el presidente de la Asociación de Vacunología a nivel estatal. Y aparte es una persona a la que yo veo en la televisión en el programa de Iker Jiménez. No es broma, ¿eh? Es una autoridad en vacunología y en epidemiología. Bueno, pues este señor, no sé por qué, también ha recibido una amenaza. Que reciba una bala el señor Pablo Iglesias y el entorno de Podemos es noticia, pero que un epidemiólogo reciba una amenaza de muerte, porque ha recibido un correo electrónico que ha denunciado, donde dice que todo criminal paga con cárcel o muerte según su crimen, y tic-tac, ese tic-tac nos suena a todos, ¿no? Tic-tac, tenemos sus datos a buen recaudo. Es decir, eso es una amenaza de muerte en toda regla, ¿no? Igual más peligrosa que el que te manden una bala o una navaja ensangrentada a una ministra de Turismo. Yo reflexiono en el sentido de que la sociedad española ahora mismo está un poquito bastante enferma. Y que el tema de los radicalismos, el tema de los enfrentamientos de posturas encontradas, basadas en la amenaza, basadas en los discursos violentos, es mal camino para el consenso, es mal camino para dar un paso al frente como sociedad. Y estas son consecuencias, es decir, que personas se le dé un brote y manden una bala, un nota, que le manden una amenaza a un epidemiólogo. A Fernando Simón igualmente le habrán mandado alguna, no lo sé. Pero a mí me preocupa que el canario, el que está aquí al frente del Servicio de Epidemiología, reciba amenazas de gente. No sé en base a qué, porque te dice que te pongas la mascarilla. Y de verdad la reflexión es necesaria tanta tensión, tanta radicalidad. ¿Por qué no disminuimos el discurso? Que estamos tensionando todos los aspectos de la vida. Pues bueno, me hago eco de esto porque creo que es interesante que paremos de radicalizar los discursos, que busquemos puntos de encuentro, que el diálogo es lo que encuentra soluciones y no este tipo de comportamientos y conductas que se están instaurando en el día a día de la sociedad española. Mientras tanto, pues también, mientras que nos distraen con este tipo de cosas, inmigrantes dúbidu. Tic-tac, también digo yo. Tic-tac, que vienen los inmigrantes. Ya tres pateras ayer. Tampoco está habiendo mucha información sobre el tema porque no quieren alarmar. Me parece bien, pero yo se los cuento. Ayer llegaron dos pateras a Fuerteventura y una patera a Arguineguín. Y entre ellos había, en las de Fuerteventura, 88 personas, 69 varones, 15 mujeres, 2 niños y 2 bebés. Y en la de Arguineguín, 30 varones, 16 mujeres, 3 niños y un bebé. Este es el ejército que algunos dicen que viene a invadir Canarias. De verdad, esto es un problema social, esto es un problema de humanidad. No dejemos que nos distorsionen la opinión. ¿Que viene algún pirata? Pues claro, y algún narcotraficante, pues también. Pero básicamente esto está motivado por personas que vienen huyendo de una situación humanitaria donde no tienen futuro y van buscando un futuro mejor. Que no nos engañe nadie. ¿Que después nos cuelan algún narcotraficante o algún terrorista yihadista? Pues seguramente sí, pero ese no es el meollo de la cuestión. ¿Que Marruecos quiere mandar para acá una marcha azul? Pues probablemente también, pero no nos tapen la realidad. La realidad es esta: mujeres, niños, bebés. Gente que viene buscando una mejor vida. Y no podemos perder la capacidad de ser humano de atender y ayudar a las personas. Y lo último que les quiero contar a nivel Canarias, que me preocupa bastante, porque es fiel reflejo de las cortinas de humo que nos mandan, ¿no? Saben ustedes lo que es la SEPI, ¿no? La Sociedad Estatal de Protección Industrial. Y saben también que hace muy poco tiempo el Gobierno de la Nación mandó 50 y pico millones para rescatar una línea aérea que se llamaba Plus, o se llama Plus Ultra, más o menos cuestionada. Yo no voy a entrar si tiene una utilidad pública o no, pero se ha cuestionado mucho si era necesario invertir 54 millones de dinero público en rescatar la línea Plus Ultra. Yo les llamo la atención sobre una compañía naviera que está afincada aquí en Canarias y que nos vincula mucho a todos los canarios a ella. Se llama Naviera Armas, que hace algún tiempo compró o se fusionó con la naviera Transmediterránea, que conjuntamente con Fred Olsen ha sido la comunicación marítima de las Islas Canarias con el territorio peninsular y entre nosotros, ¿no? Bueno, pues no atraviesa su mejor momento. Naviera Armas necesita un rescate de 120 millones de euros y lo ha solicitado a los fondos SEPI y le han mandado tremendo corte de manga. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esta comunidad autónoma se merece un respeto. y que si hay algo que nos son necesarias, son nuestra comunicación interinsular. Y Naviera Arma forma parte de la historia de esta comunidad autónoma. No digo que a lo mejor tengan que darnos 120 millones de euros, o darle 120 millones de euros, pero echarle un cabo a una empresa de este porte es necesario. Recuerden que JSP todavía está en el limbo. No ha habido una ayuda oficial, ni ha habido una gestión para solucionar ese problema que afecta a muchos trabajadores canarios. Pero que Naviera Arma sea troceada, y digo bien troceada, para que un grupo boluda, le suena boluda, habrán visto muchos contenedores de boluda, ¿no? Bueno, pues también tienen que buscar qué es boluda, que se asustarán qué es boluda. Pues trocear Naviera Armas Transmediterránea, un cachito para boluda, un cachito para Balearia. Busquen de quién es Balearia, busquen, porque al PSOE también debe enterarse quién es Balearia. ¿Y qué acuerdo tienes con Fred Olsen? Que hay un acuerdo. Y en dos empresas, Naviera italiana, a mí me da muchísima pena. Porque un valor de la familia Armas, familia canaria de toda la vida, se puede disolver como agua en azucarillo. Y el potencial económico de Canarias y nuestras comunicaciones pueden verse seriamente afectadas. Y viendo que Plus Ultra tiene 54 millones, yo levanto la mano y digo, por favor, SEPI, tenga en cuenta que en Canarias necesitamos una buena comunicación. Habría muchas más cosas que contarles, pero solamente voy a decir una cosa mientras que me pone la sintonía, porque ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, o primer invitado de la mañana. El señor Torre, nuestro querido presidente Ángel Víctor Torre, no sé si representará a todos los canarios, debería, porque es nuestro presidente y así se lo demando desde aquí, pero no sé con quién ha consultado para hacer unas declaraciones donde apoya claramente al señor Sánchez, su querido presidente y su querido jefe, porque al final se debe a él, no se debe a los canarios. Y no sé si ha hecho la consulta, insisto, pero apoya precisamente en una cosa en la que yo creo que aquí en Canarias no lo tenemos del todo claro. Los indultos al procés no creo que sea plato de buen gusto para la mayoría de los canarios, pero nuestro presidente se ha permitido el lujo de hacer públicamente un apoyo al gobierno de la nación. No sé si porque tendrá que revalidar su próxima candidatura a presidente de la comunidad autónoma apoyándose en el PSOE en vez de apoyándose en los votos de los canarios. Señores, eso es lo que tenemos. Así que vamos a dar una vueltita por las tiendas, un ratito de publicidad y enseguida volvemos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Gente Radio, tu
día.
...8 y 35 minutos de la mañana... y tenemos aquí ya en los estudios centrales del Puerto de la Cruz de Gente Radio al segundo teniente de alcalde, además portavoz del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández Díaz, que para decir todo lo que lleva en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tendríamos que extender el programa. De momento vamos a decir que es el área de Ciudad Sostenible y darle los buenos días. Buenos días, don David.
Buenos días, y no sé si se dice bienvenido porque esta es tu casa, pero no, por esta nueva...
Esto es nueva etapa, ¿no?
Nueva ruta que...
No nos veíamos desde el 2015, que lo sé, sí, pero el otro día hablábamos por teléfono y, bueno, tú no has cumplido años, yo sí he cumplido años. No nos veíamos desde esa época, ¿no? Cuando era candidato de Asamblea Ciudadana Portuense. Sí. Por cierto, antes de empezar, Asamblea Ciudadana... Aclárame una duda a mí. Sí. ¿Asamblea Ciudadana Portuense es Podemos o todavía no?
No ha sido nunca, no lo es y no, y no lo será.
¿Es una confluencia? ¿Tenéis afinidad?
Es una confluencia, si nos presentamos a elecciones, una confluencia de varios partidos, entre ellos Vecinos por el Puerto, el extinguido Vecinos por el Puerto, del que somos fieles herederos, Izquierda Unida, Los Verdes, Podemos.
Vaya, sois una confederación de partidos
y vecinos
de
independientes, que es la mayoría, o sea, vecinos que no pertenecían a ninguna sigla y que han iniciado su carrera política, por así decirlo, o en Vecinos por el Puerto o en la propia Asamblea Ciudadana, ¿no?
Pues bueno, tenéis la suerte de formar parte del equipo de gobierno, de este gobierno del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuense. No vamos a decir gobierno social, pero ¿cómo es? Dicen ahora por aquí, social comunista, porque tú comunista no eres, ¿no?
Como yo soy una una persona de izquierda.
Exactamente, pero no te defines como comunista.
De izquierda, socialista, comunista.
Es que ahora comunista también parece que es un insulto. Dicen fascista y ya dicen comunista. A mí no me produce ningún insulto, pero se usa como insulto llamar a una persona comunista.
Todo lo que sea trabajar por la igualdad y el reparto de la riqueza entre todos y todas, yo creo que es bueno, lo pueden ver como un insulto, lo pueden ver como algo peyorativo, algo negativo, pero en principio trabajar por la igualdad de la ciudadanía me parece un objetivo loable dentro de la política.
Yo comparto ese objetivo contigo. Me parece que la igualdad es el futuro de la democracia y el sustento de una democracia consolidada. Pero vamos a entrar en materia. Hace un par de añitos llegasteis al gobierno del puerto de la Cruz, sí. Y estamos a punto de cumplir la mitad, el Ecuador, de un mandato de 4 años. Sí. Antes que nada, tu valoración y medidas importantes o cambios de rumbo que haya tomado este ayuntamiento del puerto de la Cruz que tanto amamos aquí en esta casa.
Bueno, la valoración es positiva, ¿no? Estos casi 2 años lo que te hacen es un máster de realidad de cómo están las cosas. Es verdad que en la oposición haces el seguimiento de la mayoría de temas, de todos los que te permite también tu profesión. Pero estar dentro y estar con labores de gobierno, pues te permite conocer mucho mejor la problemática de la casa, mucho más profundamente, desde la propia oposición, no se conocen tan profundamente los temas. Y es desde el gobierno donde tienes un acercamiento a la realidad mucho mayor. Esto.
Y además las posibilidades que tienes de incidir en el cambio, ¿no? Es decir, que puedas. Saber las herramientas y los límites en los que puedes moverte, ¿no?
Sí, es algo maravilloso, ¿no? La política, la denostada política, me parece algo maravilloso, ¿no? Poder trabajar con la población y poder decidir también con la población hacia dónde va el puerto, decisiones muy importantes de nuestra ciudad, me parece algo maravilloso. Y una suerte, claro que hay mucho trabajo detrás, sobre todo en un partido, ¿no?, como la Asamblea, tener 3 concejales, aguantar los 3 concejales del 2015, aguantarlos en el 2019 y formar parte de gobierno, es algo histórico en el municipio. O sea, nunca ninguna fuerza fuera del PSOE de coalición y el Partido Popular ha estado nunca históricamente desde la democracia en el gobierno. Nosotros hemos abierto, ¿no?, ese camino histórico y muy contento y con la ilusión del primer día, como se suele decir, ¿no?
Pues ya han pasado esos 2 años, ya ha pasado el periodo de toma de contacto de la realidad, de las herramientas que uno dispone para ejercer de palanca para producir cambios en el futuro del puerto. Ha habido muchas críticas de eso, de que ha habido un parón, de que se habían dejado proyectos en gavetas, que había habido una demora, un retraso en el impulso que llevaba el municipio. ¿Tú eres consciente de eso, primero de la crítica, y segundo, si hay una justificación?
Vamos a ver, sí, la crítica, soy consciente, además la crítica es buena, la crítica constructiva y no tan constructiva también es buena, la tenemos que aceptar y tenemos que asumirla, como no puede ser de otra manera. Pero en cuanto a los temas que estaban anteriormente, nosotros hemos seguido trabajando con los temas. A veces se nos critica porque estamos haciendo las cosas mal y a veces no se nos critica porque estamos haciendo cosas que venían del mandato anterior o incluso de mandatos anteriores. O sea, o una cosa o la otra. No veo ninguna parálisis, todo lo contrario. Se están incluso algunos temas que llevaban
trabaditos, ¿no? Que estaban ahí, sí, apalancados.
Que llevaban, durante varios años nosotros los hemos retomado y los hemos reiniciado. Por ejemplo, en una de las áreas que llevo, en Ciudad Sostenible.
Hoy vamos a centrar, si te parece, en urbanismo, ¿vale?, y obras tal, porque el tema de personal, que lo hablábamos a micrófono cerrado, es tan complicado y tan complejo que a lo mejor lo podemos dejar para principios de la recuperación turística.
Perfecto. En temas de ciudad sostenible y urbanismo concretamente, yo siempre digo desde que llegué que la mejor obra, la obra más importante para el municipio del Puerto de la Cruz, y estoy segurísimo de ello, es que el área de urbanismo, el área de ciudad sostenible funcione. Si el área de urbanismo funciona, todo va a funcionar mejor. Los temas van a salir más rápido. Los informes que piden los ciudadanos para poder hacer, por ejemplo, pequeñas obras en su casa saldrán más rápido. Los informes que piden las grandes empresas para hacer residenciales, para renovar hoteles, saldrán muchísimo más rápido. Y por eso hemos puesto un empeño claro, una voluntad clara de mejorar o reestructurar y dotar el área de urbanismo. Hemos traído un nuevo técnico de administración general, especialista en derecho urbanístico. Hacía mucha falta, solo teníamos un técnico. Hemos traído un técnico de industria, un técnico de industria, porque el área de industria también,
para dentro de apertura, ciudad
sostenible, licencias, actividades, ocupación de la vía pública, etcétera, pues también es un tema que queremos reordenar. Y recientemente, la semana pasada, se incorporó un nuevo arquitecto. Que también solo teníamos uno en el municipio y nos parece de vital importancia, lo que digo, reordenar, reestructurar, dotar, fortalecer el área de urbanismo para que todo funcione mejor. Esa ha sido la primera línea estratégica dentro del trabajo del nuevo gobierno y en este caso de esta área. Y luego otra línea estratégica que también nos parecía importante ya desde la oposición. Creo recordar en diciembre de 2018 ya presentamos una propuesta estando en la oposición sobre la modificación del Plan General de Ordenación. Tenemos un Plan General de Ordenación del año 92. Normalmente son planes que se revisan, se modifican, se actualizan a los 10, 12 años. Nosotros llevamos ya casi 30 años.
Bueno, se han hecho algunas modificaciones, pero específicas. El plan de modernización y mejora,
al Plan General como tal de ordenación urbana.
Son complementarios,
pero no se le ha hecho ninguna modificación como tal desde el año 92.
Pasa que el Plan General es como el objetivo a largo plazo, ¿no? De cómo va a funcionar el municipio, un documento que va a tener una trayectoria durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no?
Sí, pero después de 10, 12 años, ese plan empieza a quedarse obsoleto. Y ya llevamos, como digo, 30 años. Hay unidades de actuación en el puerto que son ahora mismo imposibles de desarrollar con el plan general que tenemos actualmente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Como una de las primeras medidas es hacer 7 modificaciones menores del Plan General de Ordenación. O sea, hemos empezado a redactar 7 modificaciones menores del plan actual. Eso va a permitir
que, para que la gente entienda, son actuaciones puntuales que se modifican.
Sí.
Es decir, zonas
y no, en, no en zonas puntuales. Por ejemplo, puntuales. En la zona de los alrededores donde está ubicada esta casa, los usos que permite el plan general, los usos de actividad que permite el plan general, son usos de artesanías y oficinas y despachos. No permite tener un restaurante, no permite.
Se echa de menos un bar por aquí, eso
no,
sí, es verdad.
Es que no lo permite el plan.
Por eso no lo permite
el plan. Y hay comercios ya de ese tipo que están con un uso consolidado, pero que en realidad no los permite. Eso es malo para la economía, eso es malo para el desarrollo de una ciudad. Y esa es una de las zonas que estamos modificando, ¿no? Y uno de los aspectos, los usos. Luego también el plan especial del conjunto histórico. Cuando se declara el conjunto histórico del Puerto de la Cruz en 2006, teníamos 18 meses para redactar el plan general, el plan especial de protección del conjunto histórico, perdón. Ahora mismo estamos en el 2021, todavía no tenemos. Es verdad que hubo un intento que en 2011 al final quedó
se han hecho apartado. Se han hecho muchas obras de acuerdo a un esbozo de plan especial de protección del campo.
Pero nunca se ha aprobado, tuvo una aprobación inicial en el 2011 y nunca se ha aprobado definitivamente. Volvemos a retomar el plan especial. Nos parece fundamental que tengamos ese plan especial de protección del conjunto histórico.
¿Va a haber modificaciones en ese plan especial o se va a mantener el que está redactado?
No, van a haber modificaciones. De hecho, el plan especial... Fíjate si pueden haber modificaciones que dentro del presupuesto de encargo del plan especial, que son, creo, de cabeza 272.000 euros, hay 50.000 euros que se tienen que dedicar o se están dedicando a un proceso participativo. Sectores, con sectores de la población, con sectores económicos, etcétera, porque creemos que un plan especial tan importante para el puerto como es el del conjunto histórico debe ser consensuado. Además, debe estar totalmente alineado con criterios de sostenibilidad. Que actualmente es imprescindible, accesibilidad, etcétera. Y algo también que parece que no es importante, pero que también, que es ahora actualmente para cualquier actuación, por muy pequeña que sea, dentro del casco histórico, tenemos que tener un permiso, una autorización del área de patrimonio del Cabildo. O sea, no podemos dar una licencia de nada en el centro del puerto, porque tiene que primero tener autorización de patrimonio.
Esto, pero ya tenéis un consejero que es del PSOE, así que no, da tipo, igual, no hay pero, problema, sí, eso va, esto, va de prisita.
Pero esto no es un trabajo político, es un trabajo técnico, ¿no? También, y es un trabajo técnico que al final no agiliza, más bien todo lo contrario.
A veces la conservación lo que hace es bloquear, en vez de conservar, bloquea.
Sí, nosotros queremos seguir conservando, perdón, pero que sea que esa conservación y que esa autorización dependa de los técnicos municipales y no de técnicos, en este caso, del Cabildo.
¿Se quedará aprobado todo este contubernio de documentos que a mí me da miedo nada más que pensar en el volumen de papeles que esto genera? ¿Se quedará aprobado en esta legislatura el Plan General de Ordenación Urbana con sus modificaciones y el Plan Especial del Casco?
Entiendo que sí, entiendo. El Plan Especial tiene una redacción temporal de 24 meses, ya llevamos casi un año, o sea, esperemos que mediados...
Redactado final, y aprobado.
Redactado y aprobado, o sea, ese es el encargo que tenemos. Hombre, son temas muy complejos, el proceso administrativo es bastante complejo, pero si no queda aprobado, sino al final del mandato, lo tenemos ya casi aprobado, y en el mandato que viene ya lo tenemos, nosotros o quien venga... Pues bienvenido.
Pues yo me alegra saber que en las líneas de redacción de estos documentos tan importantes para el futuro de Puerto de la Cruz se contempla la reactivación económica, la posibilidad de abrir negocio occidental y el mantenimiento y conservación del patrimonio, pero agilizando también las licencias para
último,
poder...
la ordenanza de edificación, ¿no? La ordenanza de edificación, que sí que no es tan antigua, del 2011, pero también que le estamos dando una modificación bastante grande y que tenemos ya prácticamente el borrador terminado para presentar al resto de la corporación, para presentar sectorialmente a todos los sectores y poder tener una nueva ordenanza de edificación en breve, además de el borrador que estamos trabajando de la ordenanza de la ocupación de la vía pública, importantísimo también en el puerto, ordenar el espacio público que actualmente o históricamente no ha estado ordenado como quisiéramos.
Pues todo esto que nos ha contado David Hernández hasta ahora mismo, creo que es fundamental. Lo primero que hay que hacer es ordenar el marco jurídico para poder desarrollar un trabajo, y parece que las líneas de actuación están claras y que tenéis claro hacia dónde queremos ir. Pero el rédito político se consigue en 4 años, dentro de 2 años nos van a volver a votar. Y todo esto que hemos hablado hasta ahora, pues considero que es la dirección correcta, pero que la gente no se entera. Claro. Y aunque se lo hayamos contado hoy con toda la amabilidad del mundo, dice, pues muy bien, papeles. Al final, trabajo, obra, mejora, que el puerto está demandándolo hace tiempo. ¿Qué objetivos os planteáis en los próximos 2 años? Decir, vamos a ver actividad en las calles, vamos a ver obras reseñables.
Totalmente. Claro, estos documentos, como dice, que son tan importantísimos para el futuro de la ciudad, son vitales, o sea, son
pero indispensables. La gente no los ve.
No cortas una, no vas y te haces una foto y inauguras un edificio o una calle. No tiene no tiene a priori este rédito político, que tampoco es lo que buscamos. Buscamos hacer las cosas bien hechas, pero hombre, creo que es de reconocer el trabajo, porque se dedica mucho esfuerzo en el área para esto. Pero bueno, no olvidamos la otra parte de gestión urbanística, no puede ser de otra manera, porque también eso es importante el día a día, la gestión urbanística de la ciudad. No sé, proyectos a corto plazo, digamos, porque a proyectos a largo plazo, hasta que no estén por lo menos presupuestados y con un proyecto de ejecución, no me gusta adelantarlos, no me gusta, lo veremos
en el
transcurrir de los meses, porque hay muchas cosas que a partir de estos 2 años que hemos estado planificando, trabajando en todo el planeamiento y siguiendo con las obras que estaban y algunas que hemos empezado de nuevo, como la calle Blanco que acabamos de terminar, pero también el plan de asfaltados, ¿no? Seguimos con desarrollando ese plan de asfaltados. En breve, muy breve, porque ya está adjudicada la obra, se comenzará con los primeros asfaltados. La calle Obispo Pérez Cáceres, calle Bélgica, Juan de Tejera.
Y la calle Bélgica, esa es importante, sí. Que se pasa yo todos los días por ella.
Y avenida Fernández Perdigón están, vamos, más
para que... Empezar, ¿no?
Para empezar, en breve... no te digo días, pero porque las fechas, falta la contratación de la Coordinación de Seguridad y Salud, pero ahora mismo está todo ya preparado para empezar, ya tenemos el itinerario de las obras, por qué calles van a empezar, que en principio empezaremos por Juan Tejera y Avenida Reyes Católicos, que son las dos las dos obras iniciales y después se seguirá por calle Bélgica Fernández Perdigón, que como saben ahí ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando se inauguró la estación de guaguas se adaptará un carril bus para que ahora mismo las guaguas puedan salir de la estación no más directamente, no interrumpiendo el tráfico de los dos carriles que hay en Fernández Perdigón, sino que pueda salir y girar más fácilmente. Ahora mismo no puede girar, no podría girar si con un carril bus, pero sí hay una pequeña obra también en la esquina de la calle Peñón para poder para que las guaguas puedan girar y salir directamente ya a las carreteras generales, autopistas, etcétera.
¿Y es una leyenda urbana o hay un proyecto importante de reforma del pulpo, del histórico pulpo de conexión, Sabe que en el puerto las lenguas del puerto son como son, ¿no?
Claro, no es una leyenda urbana, ¿no? El famoso convenio de carreteras, Dios mío. El famoso convenio de carreteras. No es una leyenda urbana. Es verdad que es verdad, y no es una leyenda urbana, que hay un borrador de convenio, que nosotros al llegar teníamos un borrador de convenios con el área de carreteras del Cabildo, donde se reformaban, se trabajaba, reurbanizaban todas las vías del Cabildo interiores, desde el Botánico hasta Las Arenas, 312 hasta la 31, y donde además existe un proyecto básico todavía sobre el pulpo. Y sobre, por ejemplo,
la rotonda del tope, que
la rotonda del tope, que al final no va a ser una rotonda. Y le explico, el tema es que cuando este borrador, que todavía es un borrador, nosotros hemos firmado hace ya algún tiempo este borrador, que venía de la etapa anterior, del mandato anterior, lo hemos firmado, este borrador de convenio, todavía con un proyecto básico. Es decir, el proyecto de ejecución todavía es un proyecto básico con cantidades orientativas y con ejecuciones orientativas. El proyecto básico no es un proyecto de ejecución y definitivo. Y le digo, por ejemplo, esa rotonda del tope, esa rotonda que es verdad que se presentó, hay infografías por ahí, esa rotonda finalmente no va a existir. Es verdad que el proyecto básico contemplaba ahí una rotonda, pero el proyecto de ejecución, te digo, la última información que tengo, todavía no tenemos el proyecto de ejecución, lo tendremos en breve.
Paso inferior.
Me
hubiese encantado.
No puede ser una rotonda porque el desnivel, que en principio es del 15% de la calzada del tope, se elevaría un 26% de desnivel. O sea, eso es un
escaletri, ¿no? Lo del paso inferior.
Eso es un escaletri. No sé cuál va a ser la solución definitiva hasta que no está el proyecto de ejecución. Por eso dije antes, no, hasta que no haya presupuesto y no haya proyecto de ejecución, no me gusta adelantar nada, porque al final estás vendiendo humo, no estás comunicando obras que ya tienen presupuesto y que ya tienen proyecto. Y ahora los pasos que quedan pues son firmar definitivamente ese convenio cuando esté el proyecto que se le ha encargado a Gestur, en este caso, cuando esté el proyecto terminado, que le digo que será en breve, firmar...
De todas las fases, desde una punta a la otra.
De todas las fases.
Proyectos de ejecución, mira que eso ya es para ejecutar.
Claro, pero ¿qué pasa? Que hasta que no estén las cantidades asignadas, o sea, los presupuestos acreditados para cada una de las fases...
Hay que hacer consignación presupuestaria cuando estén los números definitivos.
Y los terrenos cedidos, no se puede firmar el convenio definitivo. O sea, que todavía nos quedan un par de pasos, pero bueno, estamos en ello. Y lo que sí hemos acordado en el borrador del convenio es que la primera fase de todas, que creo que es la más cara, sea la del pulpo.
No como estaba inicialmente, que era la parte del botánico, sino directamente al pulpo. Entonces no es ninguna leyenda urbana, oído, va bien.
Y además hemos acordado, todavía no le hablo de cantidades exactas, pero sí además hemos acordado que el porcentaje de presupuesto de esa parte, de esa fase del convenio, sea mayoritariamente adjudicado al Cabildo. Es decir, el Cabildo pondrá entre un 80 y un 90% del presupuesto de esa fase, y el Ayuntamiento pondrá entre un 10 y un 15. Estoy hablando todavía con porcentajes orientativos, no me atrevo a hablar de cantidades. ¿Esto qué quiere decir? Que
el convenio es muy claro, ¿no? Dice que la parte de carretera la paga el Cabildo y la parte de mobiliario urbano y acera la paga el Ayuntamiento.
Sí, pero eso tiene unos costes y tiene unos porcentajes, al fin y al cabo. Y después esos
la estructura costes, del pulpo es todo carretera.
Y en otras fases la estructura no es todo carretera, y el porcentaje que tiene que poner el ayuntamiento, incluso hay alguna posibilidad de expropiación, sería mayor. Con lo cual estamos esperando, vamos a empezar por la fase más compleja, por la más cara, por la que más soluciona más, o más mejor le va a venir al puerto y la que menos presupuesto va a suponer de las arcas municipales.
Pues entonces quedamos claro que el plan de asfaltado que estaba venía ya de la legislatura anterior, se pone en marcha ya, empiezan las obras ya.
Venía el plan, pero ahora cada
las peritas hay que sacarla cada ejercicio.
Cada programa tiene un proyecto de ejecución, hay que seguir contratando los proyectos, hay que seguir presupuestando para poder seguir ejecutando ese plan, que el plan es, oye, estas son las carreteras que están peores, estas no son tan malas, vamos a empezar por las peores. Y es lo que estamos haciendo. Ya tenemos
y el convenio de carreteras con el Cabildo sigue para adelante, pero con una modificación del proyecto básico, sí, a un proyecto de ejecución ejecutable, es decir, para que, sí, la gente entienda, un proyecto, sí, básico es una idea, el proyecto, sí, de ejecución son perritas definidas y qué hay que hacer realmente. Y a partir de ahí se puede contratar la obra.
Y ya tenemos también un segundo programa de asfaltado, otras 4, 5, 6 calles en la unidad de contratación municipal que esperemos que antes de finalizar el año podamos comenzar también con este segundo programa del plan de asfaltado, ¿no? Ya tenemos presupuesto alrededor de los 700.000 euros, cantidad asignada, ya tenemos proyecto, por eso ya lo puedo anunciar, o sea, no del que va a empezar de manera inminente, en días, semanas, sino otro programa de asfaltado de 5 o 6 calles que ya tenemos, como le digo, presupuesto.
Ahora falta licitarlo y buscar la empresa contratista.
Licitarlo y adjudicar.
La primera fase ya está contratada y pendiente de inicio. Ya hasta replanteo a punto,
sí,
de firmar.
Sí. Y ya estamos empezando a contratar otro tercer proyecto para que el año que viene también tengamos proyectos de asfaltado. Y ahora sí que es verdad que ese no tiene presupuesto, ni siquiera tiene proyecto, con lo cual no tiene ni nombre.
Un año por delante, un año, vale, por delante. Y el plan de mejoras y modernización del puerto de la Cruz, que también hay por ahí alguna queja que otra de que se ha ralentizado todo, que se han parado las inversiones de los hoteleros, que, bueno, os critican, claro, que no hay intención de que eso vaya para adelante, ¿no?
Más bien todo lo contrario. Primero, es verdad que hay una ralentización, pero de todo, ¿no? No nos olvidemos del COVID, que estuvimos parados.
Pero hubiera sido una oportunidad para reformar los hoteles, al, sí, estar cerrado.
Sí, pero lo que pasa que... A lo mejor tampoco los hoteles han tenido esa posibilidad económica, ¿no? Con el cierre con el cero turístico, a lo mejor se replantean incluso muchos hoteles que tenían a lo mejor una ficha indicativa en el PMM1 o tenían incluso ya una
previsión de ingreso,
sí, para gastar. Un acuerdo y que ahora se pueden echar atrás. O sea que, pero después todo el proceso administrativo, que lleva el plan de modernización, este segundo plan de modernización, pues sigue su curso, ¿no? Sigue su curso. Es verdad que a nosotros nos gustaría que fuera muchísimo más rápido. No está en manos nuestras. Ahora, lo último ha sido que en abril, el pasado mes de abril, se ha aprobado, en este caso por el Cabildo, el documento inicial estratégico. Ya tenemos el borrador del documento inicial estratégico y ahora estamos en manos de la Consejería de Transición Ecológica, que es ese documento de alcance de estudio de ambiental estratégico, que esperemos que no tarde, que esté algunos meses para...
También
para
son poder. Amigos vuestros. También son Balbuena, claro, y Figueroa, están ahí. Hay un montón de gente que...
Todos
hay que
amigos.
Llamar por teléfono a todo el mundo. Corran, corran, corran.
Todos son amigos y si fueran otros también tendrían que ser amigos. La verdad que eso sí le tengo que decir. Ha sido... no ha sido una sorpresa, pero que sí las relaciones con todas las direcciones generales con las que me he tenido que coordinar, direcciones generales, consejerías, viceconsejerías, tanto insulares como regionales, el trato con el puerto es exquisito, ¿no? El trato con el puerto ha sido exquisito y preferente. Pero claro, el procedimiento administrativo es el que es, y lo que sí le digo que esperemos que las previsiones son, si va todo bien, que la administración, que vaya todo bien, hay que, porque a veces pueden haber imprevistos, pues es complicado, y más en procesos tan complejos como el plan de modernización, como el desarrollo y la aprobación del plan, por estas fechas del año que viene podamos tener el segundo plan de modernización terminado, ¿no?
¿Y el 1 se va a acabar de ejecutar o el 1 está ya en...?
No, el 1 es un planeamiento. Es un planeamiento que incluso se impone al
2.
No, se impone al planeamiento urbanístico municipal.
Ah, eso que estamos hablando, sí, que era un documento que...
Es paralelo, pero tiene un rango mayor, ¿no? El 1 es un planeamiento que ya está estipulado, o sea, eso no lo puede cambiar nadie. Es verdad que el 2 actualiza algunas de las intervenciones que se hicieron en el 1, pero el 1 está ahí. Claro, el 1 es un planeamiento, es igual que el plan general. El plan general de ordenación del año 92 tiene actuaciones, unidades de actuaciones, que hoy en día, 30 años después, no se han desarrollado. Ya le digo, algunas porque son muy complejas. Pues esto es lo mismo. El plan de modernización tiene las actuaciones, y ahí están, y se desarrollarán cuando haya voluntad. En este caso, mucha voluntad tiene que ser privada, o la mayoría de voluntad tiene que ser privada, porque la mayoría de actuaciones son de renovación de hoteles, ¿no?
Pues, David, no te quiero quitar más tiempo porque son las 9 y me has advertido. Me tengo que ir a las 9, pero sabes que esta es tu casa.
Si estoy un poquito más, tampoco pasa nada, pero sí.
El tiempo que tú necesites para advertirte que son las 9 y que esta casa siempre está abierta a ti. Es decir, que no tenemos que matar todo el listado de información en el día de hoy. La semana que viene tenemos hueco para ti, la siguiente y todas las que quieras. Pero pues quedan 2 minutitos, el tiempo que tú quieras, pero que no se te quede nada en el tintero.
No, simplemente que seguimos trabajando no solo en el planeamiento, como dicen muchos, no solo en planificar, que nos parece importantísimo, sino en no solo en proyectos asfaltados. Tenemos un proyecto de accesibilidad en los barrios también, y también lo puedo nombrar porque tiene
presupuesto. Tiene proyecto y tiene presupuesto.
Tiene presupuesto, 270.000 euros, y tiene proyecto. Y está en la unidad de contratación.
Se va a contratar en breve, vamos.
Sí, está en el proceso de contratación. Y son 200 actuaciones de accesibilidad a los barrios, otro reto, ¿no?, del área, que es la accesibilidad.
¿Exterior o incluso entran en los edificios? Es decir,
no, exterior, en este caso exterior.
¿Rampas?
Acceso, o sea, rampas, aceras, escaleras, que no cumplen con la accesibilidad. Son alrededor
de... ¿Dispersos por todo el municipio?
Todos los barrios, más o menos en todos los barrios. San Antonio, La Vera, Punta Brava, Tahoro, y son esas... pequeñas, grandes obras que a lo mejor tampoco tienen ese gran impacto visual, pero que son importantísimas para la vida de las personas. Y después también, por ejemplo, así que ya tenemos presupuesto, pero no hemos terminado el proyecto, estamos también en el desarrollo de un plan de rehabilitación de edificios públicos, porque los edificios públicos, tan importantes que son y tanto que tan demandados por la población, no solo necesitamos tenerlos, ¿no?, sino necesitamos cuidarlos y mantenerlos.
Y hacerlos accesibles, que a veces es muy complicado llegar a ellos, ¿eh?
El estado actual de los edificios públicos, escuela de música, casa de la juventud, pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, universidad popular, o sea, el estado en algunos está muy deteriorado, por así decirlo.
Han nombrado cosas, la verdad es que con un concejal de urbanismo se puede pegar uno hablando 2 horas, pero ha sacado temitas ya que no para la siguiente, sino tenemos ya una colección, una docuserie, como aquí hay por ahí ahora en la televisión.
Por eso digo que a veces no, yo veo la política, y con esto si quieres acabamos, ¿no?, cuando no, si un mandato, si el otro, si hemos dejado cosas, ustedes no las hacen. Yo creo que la política es una carrera de relevos, ¿no? Es de fondo, es de velocidad también, porque hay que hacer las cosas, es de fondo porque hay que planificar, pero también es de relevos, ¿no? Nosotros estamos iniciando actuaciones que no se van a acabar en este mandato. Y a lo mejor ni siquiera en el mandato siguiente, sino que se acabarán en mandatos sucesivos, ¿no? Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De lo que recogemos, de lo que tenemos que terminar de plasmar con lo que recogemos y lo que debemos hacer, ¿no? Lo que debemos hacer, planificar para un futuro. Y los edificios públicos me preocupan, o nos preocupa bastante este gobierno. Y en eso estamos, en la reforma de edificios. Ya tenemos presupuesto para la redacción de los proyectos, por eso le digo que a lo mejor no lo vamos a ver. Tenemos presupuesto para la redacción de los proyectos, después hay que terminar esos proyectos, adjudicarlos, terminarlos, y después buscar presupuesto para ejecutar esos proyectos, ¿no? Digo, todo lo que sea de urbanismo no es de gestión urbanística, no es para allá, o muchas cosas no es para allá, pero en eso estamos. Y después también me gustaría acabar con el esfuerzo que estamos haciendo también con la transición energética, ¿no? Con la instalación de placas solares fotovoltaicas también en los edificios públicos. Hemos hecho un estudio de todos los edificios públicos, ya tenemos una memoria técnica de todos los edificios públicos municipales susceptibles de poder instalar energía solar fotovoltaica.
¿Autoconsumo o para verter la red?
En principio para autoconsumo, Pero fíjate qué importante, porque, por ejemplo, la primera que ya tiene proyecto, ya está la unidad de contratación y tiene presupuesto y saldrá en breve, porque también hemos accedido a alguna subvención para poder terminar de ejecutarla o terminar el presupuesto. Por ejemplo, el pabellón Santa Ella tendrá energía solar fotovoltaica en sus cubiertas y además alimentará la estación de bombeo que está al lado. Con lo cual nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. No solo el autoconsumo, la luz que pueda generar el pabellón, que no es mucha, o que pueda consumir el pabellón, que no es mucho, sí, pero imagínate la luz que consume todo el sistema de bombeo que está debajo justo del Santa Ella, ¿no? Pues esa luz, ese consumo va a ser de energía solar fotovoltaica.
Eso, ¿no? sí es ciudad sostenible. ¿Eh?
Totalmente. Sí, no queremos que sea una declaración de intenciones, sino que sea de verdad, ¿no?
Pues David, ¿qué le digo? Primer entrevista desde su cargo de primer o segundo teniente alcalde y concejal de urbanismo. Habíamos hablado antes siempre desde la oposición. Para mí es un placer y espero que se repita cuanto antes el segundo capítulo de la primera temporada, que antes de verano.
Esto es una auténtica serie, sí.
Pues antes de verano tienes aquí la invitación ya hecha. Vale. y le damos un carpetazo a algunas cosas que se nos han quedado en el tintero.
Perfecto.
Hoy.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias y por volveremos. Estar en Gente Radio y hasta la próxima. Bueno, este Simple Jungle, no sé cómo se llame, a mí me encanta, pero para anunciar nuestra sección tenemos una sintonía maravillosa.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Siempre que la oigo, digo, y el primer día que la oí no me gustó, pero porque vi el vídeo, tenía razón Isma. Buenos días, Isma Díaz.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
Me estoy convirtiendo en un friki fan de esta sintonía, de verdad. Pero la ponemos poquito, ¿eh? Porque tenemos poquito tiempo y poquito no podemos tiempo. Perder tiempo oyendo música. Venga. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy? Que todas las semanas nos sorprende.
Pues mira, hoy, como siempre, hablaremos de lo que está pasando. Y hoy hablamos, si yo te digo fake news, ¿a qué te suena?
A Trump.
No vamos a hablar. No, podemos nombrarlo, pero no vamos a hablar de la fake news.
A Neurona. Sí. A Neutral. Sí. A toda esa gente que dice lo que es verdad y lo que es mentira.
Pues eso, hablaremos de la fake news.
¿Y es una fake news de Johnny Depp? ¿Hay una de por ahí rondando ahora que dice que la
mujer? No, hay miles. Terrorífico.
¿No? Ayer me hacían eco alguien cercano de un tema de Johnny Depp y digo, ¿qué es esto que ha pasado? Y
uno está Johnny Depp nos podemos esperar cualquier cosa.
Cualquier cosita, ¿verdad? De momento Carmen Calvo dice que lo importante del el recibo de la luz es quién plancha y quién pone la lavadora, pero eso no es fake news, eso es verdad.
Eso lo ha dicho.
Se lo he oído. No es un meme ni nada de todo, no lo ha dicho.
No. Bueno, empezamos por hablar de lo que...
¿Y te atreves a hablar en 25 minutos de fake news?
No. Un poquito. Bueno, pues, por lo menos de saber identificarlos.
Segundo episodio de la primera temporada de fake news, seguro que prontito.
Mira, esta semana se ha hablado mucho de la EBAU. O sea, ha habido mucho movimiento. Le tocaba a la gente joven pasar por la EBAU, a todos los de bachiller, y había de todo. Gente con miedo, gente que por qué no he estudiado antes, gente... El año pasado me reía de los que este año y este año me toca a mí. Se ha hablado mucho de la EBAU y aquí en Canarias, lógicamente, del Día de Canarias. Uh-huh. Hubo mucho movimiento sobre el Día de Canarias, todo el mundo salió o poniendo una bandera o sin bandera o con... Bueno, lo que pasa con el Día de Canarias, ¿no? Que todo el mundo habla de eso. Y luego también comentar que la madre de las niñitas
de Ana y Olivia.
De Ana y Olivia ha creado un perfil de Twitter y un perfil de Facebook para quien lo quiera seguir, donde ella está subiendo todos esos vídeos y para que se mantenga activa esa búsqueda de sus hijas, ¿no?
Que no tiene buen color, no tiene buen color.
No tiene ningún buen color. Yo espero que aparezcan y que la vuelva a abrazar, pero no tiene buena pinta, la verdad. Da mucha pena.
Pues bueno, ¿ayer nos sorprendió el país con un nuevo hashtag o el esperado?
El esperado.
¡Qué aburrimiento!
El esperado... A ver, ayer acababa... Yo sigo diciendo que debe... Para opinar debes verlo.
El que pueda soportarlo.
Bueno, vale. Sí, eso es una elección. Sí. Y ayer acababa la serie esta, la docuserie, como la quieren llamar, de Rocío. Ayer fue bestial. Todo lo que se movió a través de las redes sociales, sobre todo el Twitter, que es quien marca esta locura, fueron casi 200.000 tweets. Anoche, mientras se daba la serie, no solamente el que ponen ellos, que es Rocío Verdad o no sé cómo lo llaman, el hashtag exacto, sino todo lo relacionado con quién salía, con quién no salía, y luego están los detractores, lógicamente, también están los detractores, los que están ahí hablando pam 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 pam. Pero vamos,
los negacionistas que le llaman.
Los negacionistas. ¿No? Pero Telecinco ha ganado por goleada. La serie ha tenido una... Esta mañana estaba viendo, hablando de audiencias. A mí me sorprendió que la audiencia en ciertas franjas de edad fuera tan alta. Yo pensaba que iba a ser más joven. Y sin embargo, a partir de los 25 años son, hablamos casi 20-tantos% de audiencia, 39...
Auténticas barbaridades.
Barbaridades, ¿no?, de audiencia. Yo creo que ni ellos mismos pensaban que esto iba a llevar a lo que llegaron. Ellos pensaban hacer esta, pues dentro de su rol, de hecho, incluso a mitad de la serie cambiaron un poco la estrategia, empezaron con colaboradores más del sector del corazón y uh-huh. luego ya empezaron a cambiar y pusieron a gente más técnica, gente que tiene que ver con feminismo, gente que tiene que ver con el maltrato, gente que sabe de lo que está hablando. Y cambiaron un poco la estrategia. Y tendrán que comprometerse con lo que están haciendo, de alguna
manera.
No,
hombre, compromiso tienen.
Tienen que tener compromiso.
Pasa que yo creo que tienen el pie muy fuerte en el acelerador, muy demasiado fuerte.
Es que yo creo que se han visto envueltos por lo que se les vino encima. Fíjate, yo creo que ellos no esperaban... Sí que hubiera... Ellos siempre han tenido en sus reality, siempre han tenido mucho movimiento, pero un movimiento diferente, ¿sabes? En este caso ha creado más opinión pública.
Y controversia, ¿eh?
Y controversia, mucha
Pero más
controversia.
De la radicalidad en este país, es decir, o te pones en un extremo o te pones en el otro. Yo creo que la verdad no tiene un propietario absoluto y que no hay nada absolutamente verdad contado desde una sola parte.
Yo lo único que creo es que, y lo único que defiendo, bueno, tengo mi opinión personal.
Como
yo creo a esta mujer porque además lo ha demostrado.
Yo también. Eso lo dije desde el primer día. Me la creo y empatizo,
claro,
con ella.
Se le echa mucho en cara la forma que ha tenido de hacerlo.
Hay muchas cosas que no son auténticas axiomas de fe. Decir, oye.
Sí, pero yo lo que creo, igual que ocurre en los juicios, cuando a ti te ofenden o te injurian y te lo hacen en tu medio personal, quiero decir, en tu barrio, o entre tus amigos, o entre tus... Tú te puedes defender, porque... Pero a ella se lo ha hecho de una forma pública. Pública, mediáticamente. Entonces, la única forma de...
Y con la complicidad de los que la están defendiendo,
claro,
ahora, que tienen una culpa,
claro,
encima que ni te cuento.
Claro. Entonces, eso es como en los jueces, cuando dicen, a ese señor se le ha injuriado aquí, y la sentencia es que en el mismo canal, a la misma hora, se retracte la persona que se ha injuriado. Pues exactamente igual, lo de CCOO, ¿te acuerdas? Bueno, pues es lo mismo. O sea, se tiene que leer la sentencia en el mismo canal que se le ha injuriado. Pues en este caso, ella era mediática, quiero decir, se le ha insultado y se le ha dicho cosas de una forma pública a nivel de España. Uh-huh. Entonces, lo que no le vale es que sus amigos sepan que ella dice la verdad. Tiene que hacerlo de una forma pública. Luego ya ahí no me meto, si tiene que cobrar, si no tiene que cobrar.
Todo eso, yo lo confirmo.
Eso es su historia personal.
Que hay demasiada trinchera ideológica ahí.
Pero yo creo que ni siquiera ella pensaba que esto iba a llevar a donde...
Ha tocado un tema muy sensible, muy sensible.
Hombre,
y muy importante
de ponerlo
en la luz pública, claro, es decir, que estaba muy, muy tapadito, ¿no? Pero bueno, yo creo que se han pasado de frenada y que empieza mucho de acelerador y que bueno, que la repercusión es la que
es. Ojalá esto ayude a visibilizarlo, está claro que ha ayudado.
Y se le agradece infinito.
Yo lo que espero es un compromiso de parte de los medios a que esto siga. Quiero decir que mañana no volvamos a la misma historia de antes.
Y que la justicia se actualice.
Que la justicia se actualice, que las revistas empiecen a decir de nuevo rumores y como dogmas de fe y que la gente se lo crea. Por eso traía yo hoy lo de fake news.
Vale, yo solamente pongo una puntualización, que esto no es exclusivo de las mujeres, que el problema es social.
Social.
Mayoritariamente social. Hay mujeres sufridoras de esta situación, claro. Pero que no son exclusivas.
Sí.
El problema es, hay que tratarlo con identidad de género, pero con igualdad.
Sí, pero el maltrato... Perdóname, Diego, pero en este caso
está legislado hacia
hay
la
mil
mujer.
Y pico mujeres muertas.
Claro,
y...
claro, está legislado hacia la mujer. Pero que no pongamos
que
el foco
la diferencia,
en, que,
la diferencia
en que solo está en esa dirección. Está en las dos direcciones.
Efectivamente. Eso lo, pero mira, eso habrá ayudado también a lo
claro,
mejor
claro,
a muchos hombres también a que se visibilice así. Pero el maltrato que a veces se utiliza hacia la mujer está en
está
la,
claro.
lo que llaman vicaria, que es esta...
Está legislada, la violencia y, vicaria sí está legislada.
Claro,
la otra no.
Claro. Entonces, a ver... Yo lo dejo a que cada uno decida y cada uno elija su camino. Yo lo que espero es que esto
se produzca efectos a la sociedad.
Efectos
que
a la sociedad.
Avancemos de verdad.
Avancemos de verdad.
No que se quede en un índice de audiencia y un negocio para la Mediaset.
Claro, es un negocio.
Eso ha sido ya. Eso ya ha sido.
Ya ha sido.
La repercusión.
Yo no
es la
quería
que
pensar
que
en lo que han pagado. Los anunciantes de los intermedios.
Hayan pagado lo que le hayan pagado. A quien le hayan pagado, Mediaset ha hecho el negocio,
negocio.
Del trimestre.
Sí, pero bueno, es su negocio, ese es su
y
trabajo.
Y le aplaudimos.
Claro. Bueno, fake news.
Venga, vamos.
Venga.
Aquí en esto que hemos hablado hasta ahora, no hay ninguna fake news. Todo es auténticamente verdad.
No, vamos a ver, las fake news se pueden considerar lo que dijo muchas veces este hombre, que se salieron en las revistas y que luego no eran verdad. Pero bueno,
y que le dieron
la fake
eco
news,
en los medios de comunicación.
Que
ese
eco,
es
claro.
el problema de las fake news, cuando le dan...
Claro, una fake news, si no lo sale en ningún medio, no es
fake news.
No es nada, no es ni noticia ni nada. Pues que fake news, que es un palabra que se ha utilizado y que Trump utilizaba mucho, pues es un contenido con apariencia pseudoperiodística que tiene como objetivo desinformar, ¿vale? Las fake news se viralizan 6 veces más que la verdad.
Curioso, ¿no?
Somos así. ¿Vale?
Nos gustan más las cosas que llaman la atención que las...
Claro, es que las fake news suelen tener
un componente atractivo,
un
por lo
picante para que la gente lo viralice. Te voy a poner un ejemplo de una fake news que no tiene nada que ver con internet y que pasó hace muchísimos años. Y fue lo que ocurrió con Orson Welles en la radio y con la Guerra de los Mundos.
Cuando no había internet.
Cuando no había internet.
Casi ni televisión, era
ni televisión,
a través de la radio.
A través de la radio. Y aquello no lo hicieron a posta, pero ocurrió que la gente se creyó que nos invadían los marcianos.
Una novela de radiofónica.
Una novela radiofónica.
Bien hecha, ¿eh? Por
bien
Orson
Welles. Claro, claro. Es que las fake news tienen que estar bien hechas para que la gente se lo crea. Y ocurrió que la gente se creyó aquello y fue, bueno...
No ha pasado otra cosa igual en el mundo, ¿eh?
No, no, porque ya la información, claro, ahora tenemos medios, que es a lo que vamos, ¿no? ¿Cómo identificar un bulo? Cuando te viene una noticia a través de WhatsApp o a través de redes sociales, ¿cómo lo identificas? Primero hay que pensar, antes de compartir rápidamente hay que pensar. Si a ti te están diciendo que la vacuna, no sé qué, crea, que se te da a ti que en un ojo, chico, piensa, ¿esto es verdad? Infórmate primero de quién es la fuente, porque a lo mejor la fuente es Pepito News, quiero decir,
¿de dónde
el
viene?
Periódico.
¿Quién es el primero
claro,
que ha puesto
porque
esto?
Ellos imitan como si fuera a lo mejor un periódico, parece que es un periódico serio, parece que... Y a lo mejor tiene otro objetivo detrás, incluso que entres a picar en toda la publicidad. Por eso no te quedes con el titular, porque muchas veces dentro no hay nada. Y lo que hay es el objetivo de que entres y haya y veas publicidad y te metas en los enlaces y todo el follón. Eso por un lado. Luego, contrasta la información. O sea, ve otros medios. Si a ti te dicen que hay una cura de la vacuna en Perú, como me ha llegado a mí, ¿de verdad piensas que eso solo lo van a transmitir por WhatsApp? O sea, no lo va a publicar El País, El Time...
¿Alguno?
La BBC, la CNN, nadie más que en el WhatsApp. O sea, contrasta la información. O sea, si algo ocurre tan de verdad, eso tiene que estar en más medios. Ojo que cada medio cuenta la verdad a su manera. Luego hablaremos un poquito de eso.
Sí, que la misma noticia...
Hombre,
con diferentes
favor.
Titulares claro. que inducen a pensar cosas diferentes.
Ahí está. ¿Quién piensa? ¿A quién perjudica o a quién beneficia? Siempre hay un móvil, como en los crímenes, ¿no? O sea, cuando esto en política se da mucho. O sea, cuando hay una fake news sobre un partido, sobre un político, no sé qué, piensa a quién perjudica y quién.
Y a quién beneficia.
Y a quién beneficia. Y luego pregúntate si estás bien informada o si esto, si estamos bien informados. Porque a lo mejor estamos hablando de algo que no sabemos y estamos compartiendo cosas de las que no sabemos. Infórmate antes de compartirlo. Yo le pido a la gente que tenga un poquito de actitud crítica, un poquito de actitud o sentido crítico, ¿vale? A veces solo queremos oír lo que queremos escuchar. O sea, solo vemos lo que queremos oír.
Es mucho más sencillo aceptarlo.
Claro, si tienes una certeza, es muy fácil leer cosas que te den la razón. Y a lo mejor hay que hacer lo contrario. Leer los que opinan lo contrario para saber si tienes razón o no. ¿Vale? Esa actitud crítica que tenemos que tener todos a la hora de mirar una cosa y decir, esto es una verdad. No, es que ese señor opina que lo contrario. O sea, los científicos nos están diciendo una cosa y no queremos creérnoslo. Con el tema de las vacunas, por ejemplo. Pues escucha a varios científicos. Es como lo que hago yo, por ejemplo, con el tema de economía. Cuando me asusto con, ay Dios la que viene, ay Dios la que viene. Yo tengo varios influencers de economía y sé de para dónde tira uno y para dónde tira el otro. Lo tengo perfectamente claro. Incluso en las cadenas donde sale uno y donde sale otro. Y los escucho a los dos. No escucho a uno nada más. Entonces, hay
que... Eso deberían estudiarlo en secundaria.
En secundaria.
El hecho de escuchar al menos dos versiones de la misma noticia.
Efectivamente.
Dos por
lo
menos.
Yo siempre lo que hacía con los periódicos era hacer, por ejemplo, hay una manifestación en Madrid. Entonces el País dice que hay 300.000. ¿Vale? Y el ABC, y el ABC dice que fueron 400 personas. Entonces yo lo que hacía era una nota media, ¿sabes? Allá va la media. Allá va la media.
Para saber cuántos fueron de verdad, ¿no?
Para saber cuántos fueron de verdad. O sea, en eso consiste. Pero tener un poquito de actitud crítica sí es importante. A ver, detrás de la fake news, muchas veces.
Mira, haciendo esto te voy a dar lo más venido en la cabeza. Las portadas del periódico escrito de hoy, ¿no? Fotos, no vamos a hablar titulares. Fotos del País, El Mundo y La Vanguardia. Gali, en Argelia. ABC y La Razón, Cospedal.
Claro, es que sí.
Es la portada de un periódico,
pero
de
es fotos, como, nada es como más. Quien ve una sola televisión o quien escucha solo un medio. O sea, pues hay que tener actitud crítica con nuestros propios pensamientos. Entonces, cuando tú lees una fake news, entonces tú, si eso te da la razón a ti, tú dices, no quiero vacunarme porque me da miedo, pues todo lo que diga que las vacunas son malas es lo que... No, chico, escucha...
Eso es todo lo que quiero leer, no quiero leer otra cosa.
Exactamente. Entonces, ten un poco de actitud crítica. Mira, detrás de la fake news... News hay muchísimo activismo político, sobre todo, y grandes equipos profesionales fabricando a veces todas esas fake news con un objetivo
de desgaste político, de intención comercial, es decir, para vender o para joder.
Sí, o sea, claro, para ayudarte o para ayudar al otro, o sea, para jorobar, digamos, al otro. Y tienen un ejército de bots, de robots informáticos compartiendo en perfiles falsos eso para que eso al final se termine moviendo. Todo eso es una... Hay una periodista que se llama Rosa María Calaf, no sé si la conoces.
He oído, pero no he visto nada de ella. La he oído.
Esta mujer era de la primera, estuvo en China, de ¿cómo se llama? De las que están en distintos países de
televisión. ¿Reportera o
sí,
corresponsal?
Corresponsal. Un corresponsal en China, en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo. Y ella, en una entrevista que yo vi muy interesante, le preguntaban si el periodismo era objetivo, y ella dijo que para nada.
Es imposible
que detrás del periodismo hay personas y las personas tienen una ideología. Ahora, que la responsabilidad de estar bien informado es de cada uno de nosotros.
Está claro.
Eso es así, ¿vale? Y Goebbels, que es una cita, Goebbels, no sé si sabes quién es Goebbels, pero
que para
fue
que no lo sepa,
para que no lo sepa, el responsable de la propaganda nazi, ese hombre tan indeseable, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.
Y eso lo siguen aplicando.
Y cuanto más
todos
grande,
los medios de comunicación.
Efectivamente.
Y todos los, ¿cómo se llama esto? Los responsables de comunicación de distintas corporaciones, claro, utilizan esa máxima.
Y lo saben perfectamente. Y entonces, por eso, la actitud crítica tiene que ser nuestra. Y cuando tú lees un titular que parece bestial, hay que tener actitud crítica y leerlo esto. Mira, ejemplos, por ejemplo, que he traído varios. Una fake news, la famosa de Trump, la de nos roban las elecciones en el Twitter. Nos roban las elecciones y pedía a sus seguidores entrar en lucha, o sea, ir a luchar. Y entraron en el Capitolio.
La que lió.
Entrar en la que lió. la que lió ese hombre. Eso está con una, eso es una estrategia detrás de eso. Vamos, eso no lo pone él porque le da la gana. Eso hay una estrategia detrás. Eso está claro. Y mira lo que originó. Twitter le canceló la cuenta permanentemente.
Trump, sí.
O sea, todavía esa cuenta que tenía y ahora tendrá otra, pero esa cuenta se la canceló porque estaba diciendo mentiras. Y era un presidente de Estados Unidos.
Llama con una intención muy
chunga. Muchas veces se la han colado incluso a periódicos, ¿eh? A Michael Jordan la han matado un par de veces. A Michael Jordan lo han matado un par de veces.
Y a Chayanne.
Sí, mira, hay una portada del Times que es buenísima, que es una, hacen un juego con el fleco de Hitler y en el bigote la figura de Trump, o sea, el perfil de Trump, que no es, es tan buena, que hasta el Time ha dicho que ojalá se lo hubiese ocurrido a ellos. Fue una fake news, eso no fue nunca una portada del Times, lo hizo un tipo...
Y parecía una portada
del Times. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, que en muchas ocasiones son mentiras, como la copa de un pino.
Oye, pues...
¿Se ha acabado?
No, no se ha acabado, no se ha acabado, tenemos más tiempo.
Ah.
Pero a mí había que, ¿por qué? Una pregunta que no sé cómo plasmártela. ¿Por qué los estados buscan empresas para definir qué es fake news y qué no? Hablo del caso Neurona, del caso Neutral, del principio de la pandemia, donde hubo un bombardeo bestial de fake news. ¿Por qué no enseñan a la gente a detectar y
claro,
ponen en manos de una empresa? Y no lo hace solamente España, lo hace la mayoría.
Pero tú dices empresas que se dedican a buscar fake news, porque es que están muy bien hechas a veces. Es que están muy bien hechas. Eso no viene de un tipo que pone... Bueno, a ver, hay tipos. Hay un italiano que ha estado poniendo fake news durante mucho tiempo, se ha inventado entrevistas a gente, las ha lanzado, las ha hecho. Bueno, increíble. Hay muchas, pero detrás de esto hay grandes corporaciones que... A ver, a mí no me gusta hablar de la gran conspiración, ¿sabes? De estas teorías de la conspiración del mundo.
Que está todo enganchado, ¿no?
Está claro que hay gente que mueve hilos y que yo sé que la historia... la historia que hemos leído, seguramente no sea la de verdad. Quiero decir, en algunos casos conozcamos la versión que han querido darnos. De hecho, los famosos papeles desclasificados, ¿no? O sea, los papeles se han desclasificado 30 años para que se desclasifiquen los papeles de quién mató a Kennedy, de quién no sé qué.
Y todavía hay cosas que no.
Y hay todavía cosas que no. O sea, la historia de verdad, de muchas cosas, de las conspiraciones y de todo eso que ha habido detrás, no se sabrá o no lo sabremos, o no sé si algún día se descubrirá. O sea, entonces, sí que hay grandes organizaciones detrás de esta fake news con objetivos... Yo te hablo de, por ejemplo, países como China o países como Rusia, con Putin detrás. Putin se ha inventado, bueno, lo que pasó con, por ejemplo, con Hillary Clinton y la pizzería.
Tela.
O sea, hay
¿Y lo de los correos era verdad o era mentira?
Los correos era creo verdad. que era yo, bueno, dicen que es mentira.
¿Hay
y
parte
se ha
de
estudiado
mentira?
Que
es que la peor mentira es cuando coges una verdad y la adornas.
Esa es
la peor.
Es que es lo que decía este hombre, el Goebbels en las narices. O sea, él decía, cuanto más grande sea la mentira, cuanto más gorda sea, más se la creen. Hay una pizzería en, no sé si en Nueva York, esa pizzería se le acusa que a Hillary estaba metido ahí detrás de una trama de pederastia. Bueno, tú no sabes cómo se movió el tema. Eso le hizo perder las primeras presidenciales antes de presentarte con...
Sí, las primarias.
Las anteriores, sí. Llegó a ir un tipo con metralleta, con una metralleta a la pizzería. Y los empleados tuvieron que huir, la pizzería existía. Esperando encontrar detrás cuartos oscuros donde estaban violando a niños. O sea, la fake news a veces las crean gente con un objetivo y se crean muy bien. Y hay programas informáticos, o sea, los bots, estos ordenadores, estos robots que comparten mentiras y comparten fake news, igual que comparten, hablamos la verdad, pero comparten también este tipo de noticias, eso cuesta dinero, eso no lo tiene cualquiera. Eso es una empresa que está queriendo, una empresa, un gobierno. O sea, igual que pagan a las empresas para conocer a la fake news, hay en gobiernos, partidos políticos o lo que sea, que a lo mejor pagan a empresas para crear los fake news.
El gobierno de España paga a empresas para que nos digan que está bien y que está mal.
Sí, hay una página en la que se nos informa de cuáles son las fake news que andan. A ver, las contrastadas.
Las que se han visto ya que son...
Claro, hombre, a ver, si hay una fake news que dice que el virus se quita haciendo gárgaras con lejía...
Para eso tenemos a Trump.
Claro.
Para que nos cuente.
Eso hay que, eso hay que decirle. Eso hay que identificarlo y decirle a la gente, señores, esto es mentira. Por eso digo que a veces es importante también que el gobierno ponga ahí límite. Pero.
Inma, la semana que viene quiero que volvamos con LinkedIn.
Oh,
o con LinkedIn.
Ya hablamos de LinkedIn una vez.
Sí, pero bueno, igual tenemos que hablar el domingo en vez del el jueves, porque yo me he metido en esa red.
Ah.
Y es interesante.
Es interesante.
Es interesante, pero estoy verde como una vaca. Es horrible. No YouTube, sé ni poner la foto.
YouTube, hay tutoriales de todo. Yo siempre he dicho, YouTube es mi eso de cabecera.
Yo soy de la vida de escuela. Tiro de una amiga y digo, ven aquí y cuéntame, cómo se hace esto.
Bueno, oye, hoy me dejas. Estamos a punto de terminar.
A punto de que acaba.
Hoy me dejas dar un saludo a una persona muy especial.
Y dos.
Hoy quiero mandarle un beso y un saludo muy grande y todo mi cariño a una persona que nos está oyendo desde Madrid y una persona que fue muy importante en mi vida durante mucho tiempo, ahora está lejos. Y darle las gracias porque me haya querido tanto. Y es Julia.
Ah, ya estaba yo preocupado. Digo, espérate que tengo aquí al lado a uno.
Julia, un besito muy fuerte si estás ahí.
¡Qué susto! Pues bueno, ya me ha entrado el calor, pero ahora dentro de un momentito ya creo que va a sonar. Una vez que acabe la sintonía, nos despedimos de Inma con un pedazo de tema de Rosana.
Ah, mira.
¿Te gusta Rosana?
Me gusta Rosana.
Pues
¿Cuál va a ser hoy?
Hoy va a ser pa' calor.
Pa'
calor, es un ritmazo.
Eso nos viene bien a nosotros aquí, el pa' calor.
Es verdad que sí, ya va siendo hora. Pues nada, Inma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un besito a todos.
Melo de frío, si no me queda cerca tu cariño del mío, me quedo en el vacío, es una condena. Si pierdo tus caricias, amanezco nevando de pena. Tú me abrigas el alma, contigo llueve amor a carcajadas. Sin ti me ahoga tanto llover. Si llego de invierno, abrázame bien, que es calor.
La verdad es que a Rosana se la disfruta siempre y esta cancioncita te va diciendo ya que el verano se va acercando. Aunque no haga mucho calor, ya vamos acercando. Ya estamos, el día de hoy ya es 3 y el 21 ya saben que es el equinoccio de verano y ahí tenemos ya el día de San Juan a las puertas. Y antes, las fiestas de la Rotava. La semana que viene, no sé si se los he contado, el próximo jueves, día 10, haremos un programa especial desde el Ayuntamiento de la Rotava sin público porque las fiestas patronales de este año pues son, esperemos que las últimas, diferentes, pero intentando volver a la normalidad, volveremos a recuperar esa tradición de muchos años de hacer el programa el día 10, el día de las alfombras, desde la propia sede del ayuntamiento. Así que, y tendremos más horario, tendremos de nuevo, empezaremos a las 8, empezaremos a las 9 y media y estaremos creo que hasta las 1 y media. Así que bueno, pues después de haber disfrutado a Rosana, creo que es el momento de...
sobrevivir, no pares.
Aquí está todo el mundo bailando. Es el momento de hablar de emprendimiento. Esta tertulia que hoy no contamos con Juan Carlos Arrecivita porque está ocupado en sus labores profesionales, pero sí tenemos todo, como todos los días que podemos, a don Enrique Lucini aquí sentadito al lado. Buenos días, don Enrique.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Y además con una tarea pendiente que dejamos la semana pasada iniciada y que vamos a ir desarrollando durante este programa y sucesivo, que es hablar de un plan de negocio, y vamos a aprovechar un poco el tiempo rápido porque se nos va. Y ya tienes la palabra para la segunda entrega de lo que es un plan de negocio, intentando ayudar a todo aquel que quiera emprender.
Sí, además literalmente es la segunda entrega, ciertamente. Recordar a los que no nos escucharon la semana pasada que estamos desmenuzando un modelo de plan de negocio, que es el modelo sobre el que trabaja básicamente la Cámara de Comercio, y que nos va llevando pasito a pasito por todas las etapas que tienen que ocurrir para que una idea realmente se termine convirtiendo en un proyecto. Y hemos pensado de una forma educativa y formativa, pues que puede ser un recorrido interesante para aquellos emprendedores que están ahora mismo un poco en ese momento, ¿no? Bueno, ya vimos un poco cuál era la idea del negocio y entramos en el capítulo número 2, que viene así además identificado en el propio plan. Recordar que el plan se puede descargar desde la página de la Cámara de Comercio y, por lo tanto, esto que yo estoy comentando se puede rápidamente convertir en un documento físico rellenable, autorrellenable. El capítulo 2 nos va a enfocar en lo que es la actividad de la empresa. La actividad de la empresa, es tan básico como, a qué te vas a dedicar y qué otras cosas puedes prever realizar. Generalmente en un proyecto, en una idea, hay una idea principal, pero luego siempre surgen ya, ¿no? Dentro de ese momento mágico de creación, pues existen incluso ya caminos alternativos, productos secundarios, servicios secundarios, otros elementos que pueden y que puedes perfectamente identificar en el plan de negocio, ¿no? En nuestro caso y sobre el modelo que me estoy basando, pues podrían ser, va a ser una empresa, una sociedad de la información, donde vamos a intermediar entre usuarios y proveedores vía electrónica, relacionado con el sector turístico, especialmente el alojativo. También se prevé realizar otras promociones directas para los establecimientos hoteleros. Ya tenemos aquí la parte, de producto secundario. El producto principal es intermediación de reservas y va a ser una plataforma, pues lo que hoy puede ser un Trivago o una plataforma parecida a esta. Y pretendía, también ser un espacio de escaparate para los hoteles. ¿Qué tipos de productos? ¿Cómo vamos ya a dar nombre y apellido a esa idea o a ese servicio o a ese producto que vamos a crear?
Imagínate. ¿Es necesario tener nombre al producto?
Sí, sí.
¿No yo, nombre comercial o sí nombre comercial?
Bueno, a ver, el nombre comercial, evidentemente, cuando vas avanzando en el proceso y llega un momento en el que has de hacer un registro de tu nombre, pues ya lo puedes matizar. Pero creo que lo comenté ya en una ocasión, es bueno ponerle un nombre a la criatura. Yo creo que no es bueno llamarlo bebé, yo creo que es bueno llamarlo Pepe Antonio María, porque de esa manera ya le das una cierta personalidad, ¿no?
Y habría que haber hecho el registro del nombre antes, la solicitud esta que hay que hacer para que sepas que si el nombre está ocupado, si no está ocupado, mandar a los tres.
No, porque eso ya significa soltar pasta. Y a lo mejor llega el momento en el que te das cuenta de que no hay que soltar pasta. Entonces, eso sí tiene que estar dentro del plan de negocio, dentro del plan de marketing, y siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. O sea, lo puedes llamar Pepe, pero si Pepe está ocupado, Antonio, y si Antonio está ocupado o es niña, lo llamas María. Porque en el registro sí es vital el hacer un registro de patente y marca, pero hay que esperar, o yo al menos recomiendo esperar, no solo a tener el nombre, sino a tener incluso el logo, los colores del logo, todo lo que sería, entre comillas, el manual de identidad corporativa, básico, muy básico, porque cuanto más información presentes a registros y patentes, más fácil es que te lo registren, menos problemas vas a tener de conflicto con otras posibles marcas parecidas, y además eso es un tema que si lo haces tú, pues cuesta 200 euros aproximadamente, y lo tienes por 10 años.
Lo que es la imagen ya. La patente, sí, sí. El logo, el nombre.
Nombre e imagen. Si va asociado nombre e imagen. Dato,
Que no nos quedemos solamente
en el nombre.
En el nombre, no. Sino que vaya la imagen corporativa.
Sí, sí, sí. Y con sus colores y con sus pantones y tal. Eso hay muchas aplicaciones gratuitas en internet.
Sí, lo puedo hacer uno solo.
Que te ayudan que enormemente. Y a ver.
Es lento, además. No es inmediato, ¿eh?
El registro. Rápido, pero el registro, creo, si no recuerdo mal, creo que hay hasta 6 meses para que alguien pueda.
Te da un provisional a las 3-4 semanas y después un definitivo.
Lo puedes usar, pero si alguien impugna, te llega una comunicación de patentes y marcas diciendo ha habido una impugnación y la hemos reconocido como válida.
Que a pesar de que usted ha pagado.
Porque a lo mejor tú te llamas Pepe y eres un restaurante y hay otro que se llama Pepes. Y es un restaurante, ojo, tiene que coincidir sector con nombre y con un porcentaje de similitudes, ¿no? Es una
siempre
cosa
me acuerdo
curiosa.
Cuando yo empecé con mi actividad empresarial que había un caso que me llamaba mucho la atención, que era Deportes Romario, que era de Rosa y de Mario. Y entonces el querido futbolista Romario del Barcelona sacó una línea de calzado deportivo, de bota, no sé qué, de Adidas, de Nike, de una cosa sí. grande, y puso Romario. Y la señora Rosa dijo,
le demandó.
Cuidado, que este nombre es mío, Deportes Romario, son de Rosa y Mario. Y tuvo que soltarle una morterada de pasta a Adidas on Ice para que le permitiesen sacar esa línea de ropa deportiva.
Eso pasó en España con Puma. La marca Puma, de zapatillas deportivas y de ropa deportiva, hubo un anuncio, que además lo hacía Boris Becker, que decía así con un acento muy germano, ¿no? Decía, en España Puma es Dassler Puma. Le tuvieron que añadir en España la palabra Dassler para poder vender como Dassler Puma. Eso sí, tú comprabas la zapatilla, el logo era el logo y el Dassler lo ponía chiquitito, chiquitito. Pero estaban obligados porque había una empresa en Alicante que se llamaba Puma y que fabricaba zapatillas deportivas.
Que no era Kelmi.
Tiene que haber coincidencia en nombre y en sector.
Mira, pues yo aprovecho y cuento que Puma y Adidas era lo mismo y era la empresa que fabricaba la ropa al ejército nazi.
Sí,
y que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se separaron los hermanos en Adidas y Puma, pero en Alemania vas por la carretera y ves Adidas a la izquierda, Puma a la derecha.
Correcto, correcto. Y Adidas es el nombre del hermano mayor. Sí. Es Adolf... Adolf...
Ya va a haber mucha gente que va a decir, yo no quiero comprar ni Adidas ni Puma.
Ya me salió Adolf Dassler. Era Adolf Dassler, y de ahí sale la marca Adidas. Así que, sí.
La historia de las empresas alemanas, como nos enteremos de muchas, no compra nadie ni Thyssen, ni.
bueno, Hugo Boss.
Pero mejor nos callamos, ¿no?
Hugo Boss hacía los uniformes.
Ni Volkswagen.
De las SS. Así
el escarabajo era el 600 de la época de Hitler.
Sí, el coche del pueblo.
Sí, el coche del pueblo.
Bueno, pues, a ver. Una vez que ya tenemos esta línea definida, ¿cuáles van a ser las diferencias del producto? ¿Qué servicios vamos a realizar? ¿Qué otros servicios puede haber parecidos en el sector? O sea, estamos en el tramo en el que tienes que definir muy bien qué demonios tienes en tu cabeza. Esta es la parte más compleja, porque poner lo que tienes en tu cerebro en un papel y entenderlo y que tenga sentido, ya te tiene que ir definiendo todo lo demás. Todo lo que viene detrás viene por ahí.
Es una cosa que has dicho que para mí creo que es muy importante, y yo quisiera hacer hincapié en analizar bien las diferencias de lo que tú ofreces con respecto a lo que hay o lo que puede haber en la competencia.
Eso viene en el siguiente punto, que es el análisis de mercado. Aquí ahora mismo estás definiendo tu propio producto, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Y qué diferencias hay dentro de mi propio producto? ¿Vale? Nosotros, en nuestro caso, habíamos creado un producto que era general y otro específico para Canarias. Bueno, pues ya tenías un elemento diferenciador dentro de tu propia visión de producto. Y luego ya sí pasamos al análisis de mercado. En el análisis de mercado, Diego, es donde petan el 90% de los potenciales emprendedores, porque no lo tienen en cuenta. Nacen con el planteamiento de que su proyecto es absolutamente exclusivo y que va a ser el bombazo del siglo, y no se dan cuenta de que, y es una frase que yo digo muy a menudo, cuando si no existe en el mercado es porque a lo mejor no sirve. Porque hay mucha gente pensando en el mundo. Y si nadie lo ha inventado, si nadie lo ha patentado y si nadie lo ha puesto en valor, pregúntate por qué. Y la forma de preguntarte por qué es un análisis de mercado. Lo que pasa es que yo prefiero que el análisis de mercado lo dejemos para el próximo día, porque creo que es un área muy, muy importante. y sobre la que, insisto una vez más, hay que trabajar muy intensamente, porque te tienes que dar cuenta si realmente tu producto va a tener un hueco en el mercado o no. Y la mayoría de las veces puede ser que sea que no la respuesta. Entonces, una de dos: o pivotas hacia una nueva visión de tu producto, o abandonas el proyecto porque te vas a meter en un circo de tres pistas, ¿no? Imagínate que mañana se te ocurre a ti la idea maravillosa de montar una agencia de viajes. Como no hay nadie, ¿sabes? No, es que yo voy a vender viajes a Groenlandia. Bueno, pues averigua si primero hay agencias de viajes especializadas mucho más grandes que tú que vendan viajes a Groenlandia. Y si lo venden, averigua qué tipo de viaje tienes que hacer para poder tener un hueco en el mercado. Como ejemplo, yo creo que nos puede valer.
Entonces, la semana que viene vamos a hablar ya...
De análisis de mercado.
Eso ya me pone a mí...
Eso ya te gusta.
Iba a decir una palabrota, que esto de la eso, mañana...
No la digas, no la digas.
Eso pero ya, tú eso... me entiendes porque me ves la cara.
Sí, te veo. Esa ya me consta que te gusta. A mí personalmente me gusta mucho también, ¿eh? Es un área, bueno, que te dice muchas verdades a puñetazos directos en la nariz. Pero también te dice, mira, aquí hay una lucecita, y aquí hay otra, y aquí hay otra... Y eso te lo dice el análisis de mercado. Y hay que hacer muchas horas de análisis de mercado, dependiendo de qué pretendas hacer, ¿no? Pero insisto, gracias a Dios, Internet en esto es una caja de oportunidad a todos los niveles, de información, de oportunidad como digamos, punto de expansión de tu mercado, pero sobre todo en este estadio en el que estamos, de información vital. La información es vital.
A los que siguen esta sección, que no se estén apurando, porque el hecho de poner en marcha un proyecto de emprendimiento no es cosa baladí, y que vayamos dando entregas de un plan de negocio semana a semana a esta velocidad, yo creo que tiene su parte interesante, y es que la gente tenemos que ser un poquito más reflexiva. No se puede montar un negocio, sí, ni una empresa de la noche a la mañana. No se pueden hacer las cosas de manera impulsiva. Hay que ser profesional, hay que plantearse los temas, hacerse la mayor cantidad de supuestos, porque exacto, cuanto más pienses las cosas, como decía mi padre, un sastre mide tres veces y corta con la tijera una vez, ¿no? El día que pongas en marcha la maquinaria y empieces a emprender,
si ya has cortado mal, perdiste la tela.
Y los pelos de la burra hay que tenerlo en la mano antes de empezar a gastar dinero.
Hay un dicho en emprendimiento, hay dos: step by step, pasito a pasito, pero hay otro que también hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Que eso ya lo hablaremos también en su momento. Si esperas a tenerlo absolutamente todo controlado, perderás el tren. Ojo, ¿eh? Ya hablaremos del producto mínimo viable y una serie de datos.
Los refranes son muy buenos. Entre el correr y el andar.
Ahora, si te voy a dar un dato que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión. Tengo, como sabes, me muevo en el mundo de la mentorización y tengo bastante gente a mi alrededor y tal. Bueno, ya tenemos seguidores asiduos, porque claro, yo les machaco mucho con el tema de haz un plan de negocio tal. Les he recomendado, les digo, mira, si quieres ir relajado, tranquilo y pasito a pasito, escucha nuestros programas y los están escuchando, me consta, a través de los podcasts y demás. Exacto, y vete trabajando despacio. Ya se han bajado la aplicación de la Cámara de Comercio y van trabajando poco a poco, y es lo que hay que hacer. Ahora sí hay que ir trabajando poco a poco.
Pues ya me avisan desde Control, desde el otro lado de la pecera, que tenemos a nuestro invitado el día de hoy, porque la verdad es que ayer estuvimos hablando muy poquito tiempo y vamos a tener poco tiempo hoy, pero bueno, por lo menos presentarlo, ¿no? Y se trata de don Jaime Cavero Gandarias, que es inversor en startups e impulsor de nuevas empresas a través de Directo Bluster y Bobster y Mentor Day. Y creo que está al otro lado del teléfono. Don Jaime, ¿es así?
Sí, aquí estoy. Buenos días.
Buenos días y bienvenido a Gente Radio, que a partir de hoy espero que sea su casa y que de vez en cuando nos facilite su presencia aquí en estos estudios. Te presento a Enrique Lucini, que
buenos,
creo...
Buenos
que
días, Jaime. ¿Cuánto tiempo sin hablarnos?
Enrique, qué bueno.
¿Qué tal, campeón?
Encontrarnos de nuevo.
Sí, en las ondas en este caso.
Sí, qué guay.
Pues ayer hablábamos de Mentor Day y yo, en vez de hacer aquí de presentador profesional, que de momento vamos siendo aprendí, creo que muchísimo más productivo para nuestros oyentes que don Jaime haga exposición de a qué se dedica y en qué puede aportar conocimiento y experiencia al mundo del emprendimiento.
Bueno, yo digo, como te sonará, soy ingeniero industrial, que me parece que ahí tenemos un punto en común.
Algo. Y algún otro que otro más también.
Sí, alguno que otro más. Lo que pasa es que yo ya desde hace muchísimos años pues cogí la rama de empresa, a mí me tiraba muchísimo el tema de creación de empresas, y cuando terminé ingeniero pues hice pues un máster en un MBA, estudié empresa, y a partir de ahí empecé a crear empresas. Y desde entonces, tengo 56 años, pues no he dejado de crear mis propias empresas y a la vez asesorar y ayudar a otros para que creen las suyas, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años, de muchos batacazos, pues de muchos fracasos, ¿no? También he conseguido algunos éxitos que son los que me permiten hoy pues estar tranquilo y montar pues una RSC, que es Mentor Day. Mentor Day es una ONG en la que estamos pues muchísimos empresarios y voluntarios ayudando a emprendedores. Y es a lo que me dedico hoy. O sea, yo estoy 100% volcado a ayudar a otros a que creen sus proyectos, a que monten sus empresas, y luego desde Mentor Day, de una forma organizada, estructurada. Y luego a la vez, bueno, pues tengo Draper, que es la mayor red de fondos de inversión de Silicon Valley, pues soy su fundador aquí, ahí he invertido en 100 startups. Y bueno, y algunas cosas más, ¿no? Algunas empresas que he ido creando y que siguen, por supuesto, vivas y son las que me permiten comer y con equipos de gente pues muy bien organizados, que son los que bueno, pues llevan la batuta día a día, ¿no? Esto por hacer una síntesis, ¿eh?
Vale, vale, vale. Ya.
Podríamos estar hablando, sí, pues soy un poco como desinquieto. Entonces, siempre me dedicaba a montar proyectos y a ponerlos en marcha. Entonces, bueno, ya con tantos años, pues uno acumula, ¿no?
Jaime, y ahora mismo en el mercado canario, ¿qué posibilidades de negocio ves tú que son más fiables, son más factibles? ¿En qué podemos aconsejar a la gente que tenga espíritu emprendedor que pongan el foco para iniciar actividades empresariales?
A ver, es una pregunta muy peligrosa, ¿eh? Y además, fíjate, un día reunimos a todos los ADLs de los ayuntamientos que dan asesoramiento a emprendedores y decían, joder, es curioso, esto parece que es como por modas. De repente todos montan talleres de costura y yo, qué raro, cuando se puso de moda el programa ese de televisión, pues todos talleres de costura. Y luego todos montan, el crear una empresa, la idea, lo que es el origen, el germen, pues bueno, pues puede ser múltiples y puede ser cosas muy tradicionales o puede ser algo totalmente original. Y no hay sectores mejores o peores, lo que hay son ejecuciones mejores o peores. O sea, lo que hay son emprendedores, personas emprendedoras que encuentran caminos buenos y son capaces de llevar esa idea a éxito. Y lo importante es el camino, no es el comienzo, es el camino. Porque puedes comenzar desde muy lejos, pero si coges buen camino, llegas. Entonces, las ideas y las oportunidades están en todos los sectores. Mira, yo hace muchísimos años, en la Cámara de Comercio, me vino una chica que quería montar una panadería. Y yo, era un curso de aceleración de 20 horas, me dediqué el curso a darle empujones. Pero, ¿cómo una panadería? Pero si es que eso hay mil, pero si es una cosa muy tradicional. Bueno, 25 años después, pues eso es una franquicia de éxito que se llama Hornos de Pan, con 500 empleos creados. Entonces, yo a lo largo de los años he aprendido a no enjuiciar una idea de alguien y a valorar muchísimo más lo que es la ejecución, el cómo es capaz de algo clásico, tradicional, en un negocio que parece que está muerto, que no existe, cómo es capaz alguien de montar una empresa de éxito. Entonces, lo importante es la ejecución, el hacer. No es tanto el germen, el origen, la idea, la ocurrencia. Oh, es que tuvo una idea original y se forró. No existe eso. Lo que existe es, curró muchísimo y fue encontrando caminos para llevar a éxito una idea que tuvo. Es diferente, es el camino. No sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Yo completamente de acuerdo.
Hablo un poco el debate, ¿eh?
No, es la realidad, ¿no? Y de alguna manera basamos toda la visión en esto, ¿no? En la idea puede ser maravillosa, pero si luego no te pones la ropa de trabajo y no organizas un poco todo lo que ha de llegar paso a paso después de esta idea maravillosa, que puede serlo o no, vamos, todo lo demás. Y seguro que Hornos de Pan hizo algo diferente, porque si no, efectivamente hubiera sido uno más de una tarta compleja y donde se hubieran pegado entre todos y hubieran tenido muchos problemas. Pero algo diferente tuvo que hacer y organizado para encontrar su hueco en el mercado.
Y que sepan los oyentes de Gente Radio que Horno de Pan no viene de Barcelona ni viene de Madrid, que es Made in,
no.
Made in aquí. Made in de aquí.
Es Made in Tenerife y tenemos que estar súper orgullosos porque tenemos muchos casos de éxito y de empresarios de éxito que deberíamos de exaltarlos, ponerlos como héroes y destacarlos muchísimo. Tenemos muchos casos, y deberíamos de hablar muchísimo de ellos porque estamos en una tierra donde hay buen emprendimiento, muy bueno.
Jaime, te iba a decir una cosa. Te estoy invitando ya desde que te hablé contigo ayer a que te vengas un día por aquí por la radio y charlemos de Mentor Day, porque creo que es un proyecto súper, súper, súper interesante que hay que darle la mayor difusión. Así que, ¿cuándo cuento contigo aquí en el estudio para hablar exclusivamente de Mentor Day?
Ya te engancho, Jaime.
Ya me engancho, sí. A ver, nosotros...
Yo también sé pescar, ¿eh?
Sí. Bueno, de hecho, yo pescando... claro, en Mentor Day lo que somos voluntarios, ¿no? Todos con un perfil empresarial o profesional, y claro, a cada voluntario pues hay que convencerle, hay que hablarle del proyecto y, oye, ¿por qué no regalas una hora y media de tu tiempo al mes y se lo regalas a emprendedores? Y bueno, poquito a poquito, pues ya somos 830. O sea, somos actualmente el movimiento de voluntarios más grande de Europa. Y esto lo digo porque deberíamos estar orgullosos. Estamos en una tierra donde la generosidad per cápita es la más grande, sin ninguna duda. En ningún sitio de Europa hay un ecosistema con 800 empresarios voluntarios ayudando a emprendedores. Esto es un lujo que tenemos brutal, ¿no? Y bueno, yo entiendo que me quieras tener presencialmente allí. No gano nada, por el presencial.
Bueno, un café te invitamos. Un café y un bocadillo de pata del norte, que está bueno.
Sí. Todos los meses hacemos el programa de aceleración. Entonces, yo en ese programa me vuelco, me meto con todos los proyectos. Estamos atendiendo 400 solicitudes de emprendedores al mes. 400. Empezamos tímidamente escuchando unos poquitos emprendedores y ahora ya nos vienen propuestas de Latinoamérica, de la península, y estamos desbordados y súper ilusionados por atender y hacer que de estos 400 la mayor parte de ellos lleguen a éxito. Y eso es un objetivo y una ilusión que tengo día a día. Entonces, estoy volcado y dedicado pues a estar encima de esos proyectos. En esta convocatoria de esos, ya tengo la buena noticia que vamos por 122 proyectos que están muy activados, entre ellos haciendo planes de negocio, con una metodología de pasito a pasito, y estamos contentísimos. Vamos, vemos que mes a mes estamos alcanzando resultados brutales, ¿no? de lanzamiento, y eso se hace desde una isla que vosotros conocéis, se llama Tenerife. Y lo digo así porque cuando me decían, joder, claro, tú como vienes del País Vasco, ahí hay muchísimo emprendimiento. Pues no es verdad. Hoy el País Vasco está en la cola de emprendimiento y Canarias está muy por encima.
Además, tú de tus 56 años creo que llevas aquí más de 30, con lo cual eres, aunque tengas acento de Bilbao, el de Bilbao nace donde quiere, ¿no? Como, sino que se digan así, Antona.
Sí, yo suelo decir que vivo un poco en la parte cálida de Bilbao, ¿no? En la parte del sur, ahí un poquito. Sí, pero de verdad que estamos, cuando nos comparamos con otras regiones, con el informe GEM, que es, que analiza 70 países, pues no estamos nada mal, estamos muy bien. O sea, que hay que verlo en positivo. Emprender en Canarias es difícil, por supuesto, pero no es, es mucho más difícil en otras regiones.
La verdad es que yo reconozco, yo conocí Mentor Day en esas primeras fases, en las que todavía las cifras que dice Jaime no tienen nada que ver, y de hecho he participado activamente en varios de sus proyectos. Jaime es emprendedor genético. Yo le he conocido trabajando con él, le he conocido colaborando con él, le he conocido ayudándole en aquello que yo le podía aportar, y yo no he conocido a una persona más emprendedora genética que Jaime Cabero, por lo menos en mi entorno. Y lo que está haciendo ahora, y le tiro una flor y no es gratuita porque sabe que no lo hago, lo que está haciendo ahora es absolutamente increíble, increíble. La tierra donde estamos, el tamaño que tiene, la teórica insularidad, es decir, una serie de ahí de leyendas urbanas que tal, pues las han tirado todas por el suelo, porque no es así, no es así, al contrario, ¿no? Ha conseguido crear ahí una estructura espectacular.
Pues nada, don Jaime, yo le agradezco mucho su participación en la tertulia del emprendimiento de Gente Radio del día de hoy, pero aunque ha sido capaz de escurrírseme como una anguila entre las manos, tengo su WhatsApp y le amenazo con que le insistiré a que un día venga por aquí y nos cuente a fondo qué es esto de Mentor Day. Mientras tanto...
Yo te invito a comer después, Jaime.
Pues ya llevas bocadillo de pata, café y comida, macho. Así que un día al aire, ¿eh? Jaime, muchas gracias por haber participado en la tertulia de hoy.
Fenómeno, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Jaime.
Una labor excelente, ¿eh? No. Hay que darle difusión al emprendimiento y quitar complejos.
Exactamente.
Ahí,
exactamente.
Ahí.
Todos tenemos un emprendedor dentro.
Fenómeno. Un abrazo.
Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego.
A ti te espero la semana que viene, sí o sí. Así que...
Aquí estaremos, excepto si tienes lo del Corpus Christi.
Sí, sí.
Que es jueves.
Bueno, igual, no, igual te dejan pasar.
Ah, vale.
No sé si te dejarán pasar.
Nada. Dice dirección de programa que no. Sí. Te recuerdo que yo soy de la Orotava, amigo mío.
Y además tiene traje de mago en el armario,
¿eh? Además tengo traje de mago en el armario, sí.
Un buen día para ponérselo.
Muy bien.
Poquito de publicidad y enseguida seguimos. Lo hemos intentado, ¿no? Pues bueno, vamos ya con la siguiente sección que tenemos en Entremanos, que hoy es jueves y todos sabemos que los jueves a esta hora, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, es el momento de hablar después de los emprendedores, pues de los consumidores. Momento de gente consumidora, como ya nos viene indicando la sintonía que estamos escuchando. Pues muy buenos días, don Ignacio Gómez Bursaco, que aquí lo tenemos sentadito fiel a esta casa.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues sí, un jueves más. Vamos a hablar sobre consumo, consumo responsable, derechos de los consumidores, funcionamiento de los servicios públicos. Y hoy traigo dos temas. Uno.
¿Qué tema, Ignacio?
¿Qué tema?
Porque el primero me está dando dolor de cabeza.
Los
ya.
Sablazos que se van a dar en el mercado libre eléctrico, aprovechando el nuevo sistema tarifario que aquí tratamos hace un par de semanas, nos adelantamos a los acontecimientos y tal y como te dije, pues, en fin, cuando se ha puesto en vigor, se ha convertido en noticia de impacto nacional. Y hace dos semanas, cuando tratamos el tema, no incidimos mucho en todos aquellos consumidores que están en el mercado libre, es decir, en empresas cuyas tarifas no están reguladas. Nos centramos principalmente en el mercado regulado. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lo clásico...
Perdona, Ignacio, el mercado regulado no se va a ver afectado, ¿no?
A ver, el mercado regulado... lógicamente se ve afectado por las famosas tramos de horas punta.
También, el regulado y
el regulado, sí, sí,
todos.
Sí, sí.
Buah,
y bueno. El privado también, sobre todo, porque tiene que adaptarse a estas nuevos sistemas de tarificación. Lo que pasa es que su funcionamiento es diferente. y por eso iba a traer hoy este tema a nuestra sección. Que el otro día no lo tocamos mucho porque la verdad es que el tema era amplio. Y,
pero sí explicamos y el nuevo sistema tarifario.
Ya lo explicamos.
La parte técnica que
es. Esto está, bueno, pues ya todo el mundo sabe. Que,
vamos al consejo.
Que tenemos esta...
al consejo práctico de qué podemos hacer en contra de lo que se nos viene.
Principalmente es alertar a todos los clientes de empresas que están en el mercado privado, en el mercado libre, el mercado eléctrico libre, que no está regulado, porque en estos días ya están recibiendo llamadas y correos electrónicos, mensajes, sobre todo llamadas, aprovechando la confusión que ha generado este nuevo sistema de tarificación, ofertando, se supone que, precios y tarifas más ventajosas. Y según ha alertado la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, desgraciadamente estas ofertas suelen ser bastante más caras que si las personas se rigieran, siguieran, pues bueno, con los, con, pues, si estuvieran en el mercado regulado, o si las empresas del mercado libre aplicaran estrictamente los incrementos que se van a dar en las distintas tramos horarios. En definitiva, para no confundir a nuestros oyentes, antes de tomar cualquier decisión sobre cambios, sobre aceptar nuevos contratos, nuevos precios, por ejemplo, hay empresas que están ofertando cobrarte un precio fijo todas las horas del día. Por ejemplo, dice, mira, el kilovatio a usted le va a salir este precio todas las horas del día.
Ya una media.
Una media. Porque en definitiva estas empresas van a tener que hacer medias.
Y también he oído por ahí gente que te ofrece una cuota mensual fija prorrogable durante todo el año.
Sí, sí. Todo este tipo de sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede parecer ventajoso, sobre todo, ya te digo, por la confusión que hay, porque ahora mismo no sabemos cuánto nos va a costar la luz.
Si nos va a subir, si nos va a bajar,
claro, incertidumbre. Podremos adaptar el consumo. Ya estamos viendo que hay personas que dicen que, bueno, que ellos van a seguir con sus hábitos de consumo como los han tenido siempre. Es decir, si necesitan el aire acondicionado, lo van a poner. Imagínate ahora en la península con el calor. Si hay que cocinar, pues las horas de la cocina son las que son. Si tienes vitrocerámica, si tienes aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Más allá de que puedas poner la lavadora el fin de semana o puedas planchar el fin de semana. Es que hay muchos consumos que son impepinables, que son
diarios,
propios de determinadas horas. Y casualmente... casualmente
son las puntas.
Son las horas punta.
En el ámbito doméstico es curioso, pero es que coincide plenamente. Ya una
pero es que tienda... estamos hablando, ya hay gente que está haciendo números, por ejemplo, con el famoso teletrabajo. Que si yo estoy teletrabajando en casa, imagínate en sitios como Sevilla, bueno, prácticamente la mitad de la península las pasa canutas con el calor en verano, pues ya me dirás tú si vas a poner o no vas a poner el aire acondicionado.
O que trabajar en calzoncillos.
¿Entiendes? Entonces, aquí hay una serie de situaciones que el gobierno pues intenta escamotear como puede. Los medios de comunicación afines al gobierno o a los partidos del gobierno también, curiosamente, tienen un nivel muy bajo de información, disimulando como pueden, porque esto también es curioso. Frente a situaciones del pasado donde pequeños incrementos o incrementos en el precio de la luz eran motivo de escándalo, simplemente
depende de quién la sube, si la sube
claro, el otro, porque verdad, gobernaban otros, y entonces ya era un escándalo, se sacaban declaraciones. Yo ayer mismo colgué en mis redes sociales unas declaraciones del que ahora es ministro de consumo, escandalizado de una subida que se había producido en el precio de la luz pues en tiempos del Partido Popular cuando gobernaba, porque esto atacaba a las familias vulnerables y todos esos argumentos ahora es el silencio absoluto, el disimulo absoluto.
Esto ataca a los vulnerables, porque los grandes consumidores ya tienen sus optimizaciones de las energías, porque ya las discriminaciones horarias existían en la historia.
Claro,
de
Diego, y al final, vamos a ver,
esto va,
quien afecta lógicamente es a las familias y a las personas con menos renta.
Claro, pero clarísimo además.
Claro que un señor que tenga un nivel salarial alto o una pensión alta le pones un micro delante y dices, mire, yo no voy a cambiar pues por 30, por 40, por 50.
O pongo mi domótica a funcionar, que la tengo, que me ha costado un pastizal para optimizar mi consumo energético, o a lo mejor ya lo tenía puesto.
Claro.
O a lo mejor ya tiene una tarifa de discriminación de horaria.
Y ya tienes a lo mejor aparatos más eficientes, ¿eh? Y tienes un coche eléctrico también porque tienes nivel adquisitivo y ahí que viene, ahora pues me puede salir. Pero las familias, las personas que están más apuradas, que tienen menos ingresos, oiga, 10 euros más, 20 euros más al mes, en cualquier recibo, es un trastorno enorme.
Sí, señor.
Entonces, lo que no consiste es en, bueno, ahora vamos a ver cómo conseguimos, porque ten en cuenta que coincidiendo con la noticia de este nuevo sistema tarifario, se saca, porque son estrategias de comunicación, casualmente también, el mismo día, de que se les va a quitar a las empresas eléctricas 1.000 o 2.000 o no sé cuántos millones de euros porque están ganando de más, y entonces con eso conseguiremos que dentro de 5 años el recibo de la luz pueda bajar un 15%.
4 este año. Pero son 1.000 millones por el tema de las emisiones de CO2. Es decir, es que son de verdad.
Claro, está el tema de las emisiones de CO2. Hombre, es que ser ecologista no sale gratis.
Pero no sale gratis al consumidor.
Claro, no al gobierno. Pero no se le dice a la gente. Entonces está muy bien.
Cuando le van a quitar el impuesto, le van pagando 10 años.
Claro, entonces sale la niñita sueca diciendo que el medio ambiente y todo el mundo piensa, ah, pues qué bien. Y luego esa facturita hay que pagarla. Y quien va a pagar esa factura, precisamente, son las capas de población más débiles, las que te estoy diciendo. Las que 10, 20, 30 euros más al mes, pues le supone un quebranto. O la solución fácil, pues vive peor. Es decir, el que tiene medios económicos podrá poner su aire acondicionado, podrá seguir llevando su vida, planchando y demás cuando le da la gana, no va a empeorar su calidad de vida. Y el pobre desgraciado que no tenga dinero, pues que se levante por la noche a planchar, que no ponga calefacción,
que no planche,
que hombre, no ponga aire acondicionado. Te lo decía el otro día con el tema de los combustibles. Ahora a duras penas puedes mantener un vehículo. Pues dentro de un año pues no lo vas a poder mantener, porque entre impuestos, precios y regulaciones, pues llega un momento que no da. Es decir, te van sacando, si no es la electricidad, es por aquí, cuando no es los alimentos, cuando no es lo otro, y con la excusa del medio ambiente, ya lo hemos tratado aquí en algunas secciones, en algunos programas.
Y lo que nos quedará, porque habrá que hablar de eso más.
Te voy apretando las tuercas, y 10 por aquí, 10 por allá, 20 por el otro lado. Oiga, ni los sueldos, ni la situación económica está para más impuestos, más tasas y más recargos de todo tipo.
Ignacio, para otra semana, a ver si, porque yo, es una curiosidad ya a título personal, desglosamos el precio del combustible en Canarias. ¿Qué es cada cosa? Porque ha pegado un subidón.
Y en Canarias no nos podemos quejar, porque ya te comenté aquí el otro día, ya lo hemos comentado en varias ocasiones.
Hay unos tramos ahí de perras que a mí me llama mucho la atención. No soy un experto, pero he visto un desglose del precio del combustible en Canarias y hay cosas que me llaman la atención.
Bueno, pues vamos a buscar.
Para que los consumidores sepan que cada vez que pagan un euro de gasolina no es un euro de petróleo.
No, pero yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Igual que el famoso efecto...
Pero sube
efecto,
cuando sube el petróleo, sube una barbaridad de rápido, y cuando baja, no baja nunca.
El famoso efecto cohete y efecto pluma. Sube, hay una noticia de que sube el petróleo. Boom. Ideal para subidón de combustible. Que el petróleo va bajando, entonces el precio no baja rápidamente, sino el efecto pluma es ese, poquito a poquito.
Pero estuvo a cero dólares el barril, estuvo tiempo que se regalaba.
Sí, sí, pero los combustibles
no.
Los combustibles no, ni los precios bajan tanto. Y además, no nos engañemos, Diego, la idea es seguir aumentando impuestos a los combustibles derivados del petróleo. Y luego, toda la cantinela relacionada con las energías verdes, parques eólicos, fotovoltaicas, etcétera, etcétera, ya estamos viendo otro sistema para recargar también y para sacarle dinero a la gente con esta historia. Uno de los argumentos que se emplea para este cambio tarifario es para... Claro, como la economía se va electrificando, sobre todo con el tema de la movilidad eléctrica, pues para que las redes no estén sobrecargadas y como leí el otro día, para que no se tengan que hacer más inversiones. Digo, contra.
Ganar, pues ganar. Ganar.
En una economía, pues si hay un sector que se desarrolla y necesita inversiones, yo siempre he entendido que inversión es generación de riqueza, generación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Que hay que reforzar los sistemas eléctricos? Pues refuércelos. ¿Que hay que utilizar o hay que implantar sistemas de almacenamiento energético? Porque si no, no se pueden seguir instalando ni más molinos ni más placas fotovoltaicas. Lo que hablamos en su momento, aquí en el caso de Güímar, o las famosas presas de, o la famosa, o el proyecto que hay en el tanque de Los Silos, hasta que llegue el hidrógeno verde, si llega, o el amoníaco, como leí el otro día una noticia, que también es otro componente, otro compuesto.
Es NH4, es nitrógeno 1, exacto, 4 de hidrógeno.
También se está hablando como sistema de almacenamiento hidrógeno energético. Bueno, pues muy bien, pero que esos proyectos los empecemos a ver, porque si no, dentro de 5 años, tararique te vide si la factura va a bajar un 15, un 3, un 17, porque además yo voy viendo cifras diferentes en función de la fuente. Llegaremos dentro de 5 años y nos encontraremos que, claro, el hidrógeno verde no se desarrolló como estaba previsto, los sistemas de almacenamiento energético tipo sistemas como el de Gorona del Viento, los embalses y demás, pues también se han retrasado, como se retrasó 25 años la implantación del gas.
Y ahora ya
si se hubiera hecho en su momento, pues ahora estaríamos utilizando gas, que es más económico, se estaría emitiendo menos CO2, por lo tanto, los derechos de emisión, que también se van incrementando. Es que hay cosas que no vienen del cielo. Es decir, si usted aplica unas tasas por emisiones de CO2, y encima me dice que este año son una cifra y el próximo año son otras, ¿de dónde crees tú que se paga eso? Al final son sistemas para limitar el consumo de la gente y para que la gente, nos guste o no nos guste, vivamos cada vez peor. Es decir, lo que hace 20 años podíamos hacer, no lo podamos hacer. Te hablaba el otro día de los impuestos a los viajes en avión. Y que en Europa están pensando en los trenes, los coches camas, en los trenes nocturnos. Bueno, pues para regiones como Canarias, ¿qué pensamos? ¿Que eso nos va a salir gratis? Es que claro, pero entonces nos apuntamos todos al medio ambiente. Bueno, pues asumamos las consecuencias de esa apuesta. Y esa apuesta al final es clara, es una apuesta de vivir peor, en lo material ser más pobres y que determinadas capas de población se vayan olvidando de determinadas cuestiones. Es decir, va a haber gente que ya no va a poder irse de vacaciones fuera de Canarias o fuera de incluso de su isla. Estoy hablando del caso de Canarias. Por el precio de los aviones, por el precio de los combustibles, por el nivel adquisitivo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay. Ese es un debate ideológico que además no se plantea por ningún lado. Hay un silencio total, estos son temas complejos de explicar a la gente, es más fácil apuntarse a la banderita verde, igual que te apuntas al feminismo, igual que te apuntas a esto, te apuntas a lo otro, y bueno, y así no. Así
entre
no,
feministas y ecologistas no, nos van a llevar al futuro bien.
Así nos va, y realmente te das cuenta que la población, en muchos aspectos, pues va tragando con todo. Una población que lo ves, oye, me suben la luz, bueno, pues tendré que planchar por la noche. Tendré que poner. Digo, pero es que no hay ya ni indignación.
Porque te cortan la luz.
Es que, efectivamente.
Te la cortan.
Efectivamente. Entonces, tampoco los partidos. Fíjate tú que los que han salido a protestar han sido, ¿quién? UGT.
Que yo no he oído.
Y
no
Facua, que es una organización de consumidores muy cercana a Unidas Podemos. Son los únicos que han dicho que esto ha sido una tomadura de pelo, que esto va contra las clases más populares. El resto, un perfil bajo, bueno, el gobierno que se queme con esto, la oposición, pues
si
bueno.
Si llega a haber hecho esto un gobierno de centro-derecha o de derecha, ¿qué pudiera pasar?
Bueno, no te quiero contar los digitales y los medios de izquierda, ¿cómo sería eso? ¿Y qué es lo que sería? Sacarían todos los memes que están saliendo en redes sociales. Ahora no sacan nada. Yo los estoy chequeando. Se han limitado a informar, a dar alguna pincelada, pero un perfil bajo y vamos, y a otra cosa.
Y que el problema no es cuando se pone la lavadora, sino quién la pone.
Y, exacto. Y a otra cosa, y a otra cosa. Sí, sí, sí. Y a otra cosa mariposa. Es clarísimo la estrategia de comunicación. Esto afecta y puede afectar electoralmente a los míos. Por lo tanto, hombre, no voy a decir nada porque es una noticia muy importante, pero me limito a darla, se disimula, aprovecho eso de que le van a quitar los miles de millones a las empresas de a las compañías sí, eléctricas, esos terribles bestias negras que están por ahí contra los pobres consumidores, con eso disimula y cuando se pasen los días ya hablamos de otros temas y ya la gente que asuma pase por caja, pague y se acabó. Veremos dentro de un mes cuando lleguen las facturas a la gente y se hagan los cálculos correspondientes de esos incrementos. Bueno, pues para, como esta es una sección de consumo, aunque nos hemos desviado un poco del tema,
sí, pero que
recordar que todos los clientes que sean, cuyo servicio se lo preste las empresas del mercado libre, las comercializadoras, antes de tomar ninguna decisión, y por muy ventajosa que parezca la oferta, se esperan, hay que hacer números, hay que hacer cálculos. Yo, desde luego, esperaría un mes a ver cómo.
Yo
cómo,
también.
Cómo
ver la factura.
Exacto. La factura. Y en función de eso, después hacer números. Y ya te digo que los números no son nada fáciles. Porque, lógicamente, cuando te hablan de medias, de precios fijos, bueno, pues. Y depende también el contrato que tengas. Ten en cuenta que si tú tienes un contrato donde ya tenías una cantidad, no te puede. Una cantidad por kilovatios, los peajes y demás, no te pueden hacer modificaciones de contrato sin avisarte antes. Hay empresas que están diciendo que simplemente se van a ajustar los precios en función de esta nueva situación, pero ya te digo, hay otras, y algunas que se publicitan mucho. OCU hablaba pues de Esfera Luz, Eres Energía, Naturgy, Lucera, Gana Energía y Ola Luz. Estas son las que en sus ofertas están aplicando ahora mismo mayores incrementos, mucho más de los que realmente serían consecuencias de este cambio tarifario. Por eso lo mejor es estarse tranquilitos este primer mes, ver cómo adaptamos los consumos, ver cuando nos llegue la factura, ver que nos dicen, oiga, usted ha consumido tanto en hora punta, en hora valle, etcétera, etcétera, y en función de eso tomar decisiones, más que aceptar, sobre todo, ya te digo, las clásicas llamadas de comerciales, no, mire, usted sabe que la luz es que se le va a subir muchísimo, entonces nosotros que tenemos una oferta tal, y aquí nadie regala duros a 4 pesetas, al contrario.
Y es verdad
en Río Revuelto, aprovecho a ver si te cuelo
sí, tanto.
Un poquito más. Y luego encima con permanencias, con pitos y con danza, ¿no?
Es hay verdad que el precio del kilovatio va a estar sujeto a la fluctuación del mercado de la generación eléctrica en función de las horas también. Es decir que
claro.
Y nos lo van a repercutir a tiempo real. Es decir.
Claro, tú ten en cuenta que tú una combinación de precio de energía y de peajes. Entonces, en función de los tramos, también esos peajes van a ser mayores o menores. Porque se supone que cuando una red está congestionada, esto lo leí esta mañana de un director general, pues claro, hay que pagar más. Hombre, pues claro, así te quitas a gente del sistema, te quitas a consumidores. Yo no te quiero contar todo el mundo de la empresa, todos, ya lo hablamos aquí, sí. Oficina, restauración, comercio, etcétera, etcétera, que tienes unos horarios laborales y que no puedes hacer mucho más, más allá de que no pongas el aire acondicionado. Bueno, entonces no te entra nadie a tu local. Y o los temas que te comentaba el otro día de ventilación obligatoria por el tema COVID. Sí, eso implica que sistemas ventiladores funcionando, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay algunos sistemas que se pueden cambiar la fuente de energía y poner gas o poner propano o butano, pero hay otras que tienes que morir a la electricidad. No hay energía alternativa.
Claro.
O excesivamente cara, porque dice, no, es que todo eso, pues sí, ponte un generador de gas en tu negocio para no sale más caro que la electricidad.
Claro, ahora también están funcionando y están empezando a aparecer ofertas de todo el mundo fotovoltaico, vamos a llamarlo así.
Está todo ahora, muy, muy en el aire.
Sí. ¡Ay! ¿Tienes un tejado? Quien tiene un tejado ahora tiene un tesoro porque puede poner placas fotovoltaicas y entonces precisamente en las horas donde más cara es la electricidad en la red eléctrica, tú vas a tener tus plaquitas solares que te van a dar electricidad y bajar la factura. Bueno, ya veremos. Ya, todo eso está por ver, porque no todos los días hay sol y no tienes también sistemas de acumulación, ni baterías, ni demás. Bueno, pues estas situaciones también se prestan a negocios fáciles. De ahora pones unas placas, porque ahora sí compensa. Oiga, compensa la placa porque el precio se ha disparado. Un precio que me lo está imponiendo un gobierno desde fuera.
Pues Ignacio, ya me ves viendo el reloj, porque ya tengo aquí a José con el teléfono en la mano, que teníamos una entrevista que se nos ha ido atrasando un poquito en el día. Así que dejamos el segundo tema de microplásticos para la semana que viene. Siempre se nos van a montar.
Bueno, ya será para dentro de dos semanas.
Es verdad, porque... que el jueves de la semana que viene.
Sí, sí, porque tienes un programa especial en la, cierto, cierto, en la Orotava.
Pero bueno,
pues el martes. Nada, ya lo dejamos. Este tema de los microplásticos
en la ropa
tela, no se va a quitar.
No, por desgracia no.
No se van a eliminar de una semana para otra. Al contrario, tiene muy difícil solución.
Ignacio, pues nos vemos el martes y el jueves. Si te quieres pasar, poco público va a haber. Ninguno, creo, que dentro
del ayuntamiento. No hay público. Ya estaba
así diciendo. Que nada. El traje de mago, sacarlo del armario.
Muy bien.
Ignacio, nos vemos el martes.
Vale.
Gracias.
Hasta luego, Diego.
Pues bueno, con menos tiempo del que desearíamos para la siguiente entrevista, le damos sin solución de continuidad y rapidísimamente la bienvenida a Gente Radio a don Narciso Pérez Hernández, segundo teniente alcalde de la Orotava y concejal de Ordenación, Planificación del Territorio y Medio Ambiente, Cambio Climático, Infraestructura en General, Transporte Público, y hoy en concreto vamos a hablar de seguridad. Buenos días, don Narciso.
Saludos, muy buenos días.
Me alegra mucho de saludarte, aunque sea con tanta prisa como tenemos el día de hoy, con lo cual tenemos que dejar pendiente una entrevista en profundidad de tus áreas para después de la fiesta, ¿no?
Cuando quieran, que además siempre es un placer atender a esta casa, que la sentimos como nuestra y que nos sirven los micrófonos de la radio pues para llegar a todos los oyentes con muchísimos temas de actualidad y que siempre, como digo, nos sentimos muy cómodos cada vez que se descuelga el teléfono con la gente de Gente Radio.
Pues me alegra que sea así, ya sabes que tu casa y la de todos tus compañeros. Hoy queríamos hablar rápidamente de un tema que nos comunicasteis el sábado y que, en nuestra opinión, pues merece una difusión lo más extensa posible, ¿no? Y es la celebración del séptimo aniversario de la Agrupación de Protección Civil de la Orotava, que en este periodo de pandemia tanta presencia ha tenido en las calles de nuestro municipio. Ya sabes que nosotros vivimos, aunque estamos en el Puerto de la Cruz, estamos muy, muy dentro del día a día de la Orotava. Y creo que bueno, pues una apuesta firme por parte de la corporación de darle un respaldo, un apoyo y un reconocimiento, ¿no?
Por supuesto. Nosotros empezamos esta locura, por así decirlo, desde el año 2014. Desde el principio teníamos claro que era un proyecto que tenía que nacer sin siglas políticas, que tenía que ser integrado por toda la corporación, y la verdad que así ha sido. Como responsable de seguridad, te tengo que decir que siempre, cada vez que hemos planteado cualquier tema en materia de seguridad, siempre está consensuado con todas las fuerzas políticas de la corporación. Y cuando hicimos esa apuesta decidida por crear la Agrupación de Protección Civil, así también fue desde el minuto uno. Por tanto, es un proyecto que sentimos de todos y que lo que hace el ayuntamiento es dotar de los medios, de la infraestructura y de la organización para canalizar a ese grupo de voluntarios, que no nos olvidemos que de forma altruista, porque muchas veces siempre nos sigue preguntando la gente, pero no cobran, efectivamente no cobran, es gente que dedica su tiempo libre no solo a atender a las emergencias y a las incidencias que se producen en el municipio, sino muchísimo tiempo que no se ve a formarse, a prepararse, a labores de entrenamiento. Y desde el primer momento también el ayuntamiento se marcó que tener una agrupación de protección civil no era simplemente tener cuatro personas con un uniforme pues para que vayan a un festival y demás. Queríamos hacer una apuesta por un servicio de atención a las emergencias donde casi profesionalizado, por así decirlo, tuvieran los mismos medios que tienen los profesionales, sobre todo también que tengan los elementos de protección individual, porque los hemos visto a lo largo de estos 7 años, pues en vientos, en incendios. Yo siempre digo que pensemos que cada vez que hay una situación de alarma en el municipio, le decimos a todos los ciudadanos que permanezcan en su casa, que no salgan, pero los que estamos desde el otro lado en el área de seguridad somos los que nos toca salir a la calle. Y en eso también hay que pensar en la protección de todos estos voluntarios. Este sábado, pues se cumplía ese séptimo aniversario, ahí es nada, 7 años de trabajo, y que como muy bien decías, Diego, especial referencia al último año. Durante la pandemia, cuando todos estábamos confinados, la Agrupación de Protección Civil, en colaboración con la Policía Local, tuvo que prestar multitud de servicios, de todo tipo, créeme, desde trasladar alimentos a personas que lo necesitaban, medicamentos, elementos de protección hacia los hospitales. La verdad que sobre todo los primeros días del confinamiento, que fueron un poco caóticos, que todos nos veíamos sorprendidos por la situación que se nos venía encima, los voluntarios dieron lo mejor de sí, estando siempre en la calle, luego los vimos desinfectando, pero sobre todo a mí me gustaría destacar el papel social tan importante que jugaron. Pensemos que muchas personas mayores quedaron pues casi atrapadas en sus domicilios, no tenían un familiar que les llegara con la compra o les fuera a la farmacia a comprar, y en eso el trabajo que hizo Protección Civil, créeme que fue increíble. Por eso nosotros no tenemos sino palabras de elogio, de orgullo, para esta agrupación, que además se ha convertido en toda una referencia en el norte de Tenerife, y que el Ayuntamiento de Orotava sigue apostando no solo por mantenerla, sino por seguirla mejorando y equipando en cuanto a los medios de protección que necesitan.
Hacer mucho hincapié que esto es un trabajo de voluntariado, que ninguno de los miembros de Protección Civil de la Orotava recibe un sueldo por el servicio que nos prestan a todos los ciudadanos. Por cierto, Narciso, ¿solamente la Orotava incluso han hecho actuaciones fuera del municipio?
No, la Agrupación de Protección Civil de la Orotava ha intervenido en emergencias a nivel de la isla.
Es que te iba a decir, me ha parecido verlos en otro sitio que no es la Orotava.
Sí, sí, sobre todo incluso en actuaciones fuera del término municipal e incluso también en colaboraciones de eventos deportivos y festivos con los municipios del norte de Tenerife. Los hemos visto actuando en Los Ralejos, en Icó o incluso en la ciudad del Puerto de la Cruz con motivo de sus fiestas patronales, pues también colaborábamos. Y además suelen ser colaboraciones recíprocas entre los municipios. Igualmente, cuando la Orotava lo ha necesitado, pues otras agrupaciones también colaboran. Pensemos que cuando vuelva a la vida normal, que todos deseamos muy pronto, pues para los eventos deportivos, para los eventos festivos, a veces se necesitan operativos muy amplios y se necesita de la colaboración de efectivos de Protección Civil de otros municipios. Normalmente la colaboración entre los diferentes ayuntamientos suele ser exquisita en este sentido. Yo siempre digo que en materia de seguridad no hay fronteras. Ayer precisamente nos visitaba y estábamos reunidos con la compañera concejala de seguridad del municipio de Los Ralejos. Trabajamos muchas cosas en conjunto y siempre ha habido una relación muy cordial en ese ámbito a la hora de prestarnos ayuda. Yo siempre digo con orgullo que cada vez que ocurre algo grave, o por ejemplo estamos a las puertas del verano, pues podamos tener conatos de incendio, casi siempre la primera llamada que recibes en el teléfono es o de los compañeros del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz o de Los Ralejos para si pueden colaborar en algo. Y eso es recíproco, por supuesto, desde esta casa, de forma especial siempre con el Valle, porque somos un poco los municipios limítrofes y que siempre colaboramos los unos con los otros.
Pues bueno, recalcar, insisto, en el voluntariado gratuito que tienen todas las personas que forman parte de la Agrupación de Protección Civil de la Orotava, pero el Ayuntamiento de alguna manera tiene que apostar, y no solamente con reconocimiento y con actos de esto, de aplaudir y decir que bien lo hacen todos, sino de alguna manera hay que apoyarlo, y el mejor apoyo es, pues, dentro de la partida presupuestaria del municipio, pues poner medios a disposición de estas personas, ¿no? Y creo que no hace mucho se le ha entregado un nuevo vehículo que forma parte del parque móvil municipal al servicio de Protección Civil. No es propiedad de Protección Civil, sino del Ayuntamiento de Orotava al servicio de Protección Civil, al igual que algún tipo de presupuesto para equipamiento, cursos de formación. Es así, ¿no, Narciso?
Efectivamente. Desgraciadamente no es lo usual en muchos municipios. Hay agrupaciones de Protección Civil que carecen de los elementos más básicos para poder actuar, pero nosotros, insisto, desde el inicio, cuando nos marcamos este proyecto, queríamos que fuera un grupo realmente de intervención en emergencia y con todo lo necesario. Y cada año el Ayuntamiento destina en sus presupuestos una partida específica para seguir ampliando y mejorando los medios de protección. Y este sábado se le hacía entrega de un nuevo vehículo de coordinación a la agrupación. Pensemos que en casos como el municipio de la Orotava, los vehículos juegan un elemento esencial en todo lo que a la seguridad se refiere. Yo ponía como ejemplo hace unos días, para que los oyentes se sitúen, un vehículo nuestro de la policía local pues recorre al año 60.000 kilómetros. Es decir, estamos en un municipio el más grande de la isla, con distancias muy grandes, y bueno, es verdad que Protección Civil no tiene esa intensidad de trabajo, ni mucho menos, pero sí que necesitamos que los vehículos estén en condiciones y sobre todo con una capacidad logística para hacer frente a las distintas emergencias que suceden. A lo largo de estos años los hemos dotado de una base de intervenciones que están en el edificio de usos múltiples La Torrita. La agrupación ahora mismo tiene 27 efectivos, que evidentemente actúan en función de la disponibilidad que cada uno de horarios puede tener, y aparte de los elementos propios de uniformes y elementos de protección civil, también se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos años en ir adquiriendo distinto material de intervención, ya sean, por ejemplo, bombas de achique para cuando tenemos episodios de fuertes lluvias en el municipio, o ahora de cara a la prevención de incendios. Hay que destacar que La Orotava es el único municipio del norte de Tenerife que tiene de sus recursos propios dos vehículos de los que se denominan disuasorios, pequeños vehículos de intervención en incendios forestales, y que prestan colaboración con el Cabildo de Tenerife para la prevención de posibles conatos en nuestros montes. De hecho, recientemente el director insular de emergencias del Cabildo visitaba a la agrupación de Protección Civil y destacaba precisamente que un ayuntamiento hiciera esa apuesta, porque creemos que al final repercute en la mejora de la seguridad de nuestros vecinos. Es decir, la rapidez en la actuación en las emergencias es esencial, y además porque estos vehículos juegan un papel fundamental, pues por ejemplo en las fiestas de nuestros barrios, en cuando vuelvan las romerías, las pequeñas exhibiciones pirotécnicas, sirven de un apoyo fundamental. Todo ello, por supuesto, sin menoscabar la intervención de los cuerpos como los bomberos de Tenerife, con los cuales, por supuesto, el Ayuntamiento de La Orotava pertenece al consorcio. Siempre estamos hablando aquí de un refuerzo, de un apoyo, de un recurso adicional que viene a complementar los servicios profesionales de emergencias que, por supuesto, apostamos, y además el Ayuntamiento contribuye económicamente a que se sigan manteniendo.
Pues Narciso, agradecerte que nos hayas transmitido esta información, reconocimiento desde Gente Radio a la labor de Protección Civil de La Orotava, y que el jueves de la semana que viene nos vemos allí en tu casa, en la casa de todos, en la casa del Ayuntamiento, para celebrar un programa radiofónico que vaya acorde a las fiestas que tenemos este año tan diferentes, ¿no? Que sean las últimas que sean no presenciales.
Eso esperamos todos. Estamos ya cerrando los últimos detalles también para esa visita, y es verdad que no va a ser un día de las alfombras normal, como muy bien dices, atípico, pero al menos será algo más que lo que vivimos el año pasado, y como dices, con la ilusión de que el próximo año lo podamos celebrar al menos en todo su esplendor.
Allí estaremos y allí nos veremos. Narciso, muchísimas gracias por atender a esta casa, como siempre, y corre que no llegas a ver al alcalde.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo, chao. Deseando. Que lo estaba deseando, le decía José, estaba deseando oír ya esta sintonía, porque acabamos los jueves con esta sintonía cada 15 días, y cada 15 días tenemos paz. Buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días.
El espacio Diversita se identifica rapidito.
Rapidito, sí, claro, esta sintonía que nos lleva acompañando ya pues 8 años, así que...
Y que dure mucho más.
Y que dure, para
la semana
siempre.
Que viene no venías, con lo cual te le habrás de tener que venir a La Orotava, pero yo creo que también te
pues
gustaría
sí.
Venir por allí a ver esa alfombra
pues
tan atípica de este año. Pues nada, vamos siempre con la lengua fuera.
Ahora...
Tanto tú como nosotros.
Pues sí, ahora que empieza a cortarse, ya empieza la jornada un poco del verano, con los peques, que es por lo que yo voy corriendo, ¿no? Porque ya el mío también sale más pronto. Quería un poco dar algunas recomendaciones de cómo mantener algunas rutinas durante el verano, ¿no? Porque ciertamente el invierno no nos deja mucho margen a hacer cosas, porque vamos pues todo el día, ¿no? Con horarios marcados, tenemos muchas rutinas. Y es verdad que el verano a veces se nos plantea como un poco caótico, ¿no? De repente pues no tenemos horarios, no tenemos, los niños no tienen cole, tienen más horas en las que los papás siguen trabajando, pero que tenemos que buscar, ¿no? Entonces yo creo que el verano también es una oportunidad importante para establecer algunas rutinas y para hacer algunas cositas que durante el curso pues resultan complicadas por falta de tiempo. Así yo creo que es un buen momento para fomentar la autonomía en los niños, por ejemplo, colaborando en tareas del hogar. Hay veces que por la rapidez que vamos, pues no podemos hacer que los niños pues pongan la mesa o recojan. Y yo creo que es el momento perfecto. El verano es el momento perfecto para ir ayudando a nuestros hijos a colaborar en todas esas tareas, en recoger su cuarto, en hacer su cama, en preparar la mesa. Cuando son chiquititos, una idea que podemos hacer es ponerles un mantel que tenga la silueta, ¿no?, de lo que tienen que ir colocando para que ellos aprendan a poner la mesa. También también, por ejemplo, el tema de sacar la basura, de que el tema del reciclaje, ¿no? Que a veces pues se nos olvida y vamos al corre-corre, pero es un buen momento también que nos ayuden, por ejemplo, pues a recoger la ropa, a atender.
¿Desde qué edad es conveniente que se...?
Pues todo es adaptable, desde que son chiquititos. Yo tengo un niño de 4 años y David, tender, por ejemplo, le encanta pues darme las pinzas, o me dice, mami, yo voy metiendo la ropa en la lavadora, pues le enseño, mira, pues no la podemos meter toda, tenemos que separar la ropa, vamos a separarla. Es una forma también de desarrollar a nivel de aprendizaje, pues vamos a ponerlos de colores aquí, vamos a poner la ropa blanca aquí, hacerlo como un juego,
pero meter la ropa en la gaveta.
Sí, también, eso, ir recogiendo, como digo yo, que las cosas no se recogen solas, poner la ropa para lavar, ir desarrollando sobre todo hábitos de autonomía. El tema, por ejemplo, de atarse
con 4 años ya están ya curtidos para ayudar.
Y antes también. O
y
sea,
hacerles jugar con ese tema también.
Realmente yo creo que es importante. En mi casa, por ejemplo, mi hijo, cuando recogemos el lavavajilla, coloca los cubiertos, ¿vale? Porque está como muy marcado, ¿no? Sí, la hora de colocar los cubiertos están muy marcados, entonces él te va diciendo y los va colocando. Yo creo que son actividades que el día a día a veces no nos permite porque vamos muy al corre-corre, pero que el verano es muy importante, ¿no? Que tenemos más tiempo para dedicarles y ellos también tienen más tiempo muerto. Entonces, ocupar en esas actividades. Por ejemplo, que aprendan a comer solos. Hay muchos niños también que se tienen que iniciar, sobre todo de cara a que a lo mejor en el siguiente curso vayan a empezar en el cole, vayan a ir a comedor, pues dedicar más tiempo a que aprendan a comer solos, atarse los cordones, el tema del control de esfínter, ¿no? De ir al baño, pues tenemos más tiempo para dedicar a todo este tipo de hábitos y de conductas que al final pues fomentan la autonomía de nuestros niños. Y después también no podemos olvidar el aprendizaje, que es muy importante. Siempre se habla de los cuadernillos de verano, ¿no? Ciertamente es importante tener momentos en los que tengamos como un descanso, digo yo, como un reset, ¿no? A lo mejor 1 semana, 2 semanas, pero luego es importante también establecer hábitos para dedicar a aprendizajes escolares, a sentarnos, a hacer alguna ficha, tener como una rutina de cara después a la vuelta y también de cara a que los niños pues vayan reforzando algunos contenidos, ¿no? Las normas y las rutinas son necesarias y los horarios. Si no hubiera horarios, pues todos iríamos, ¿no?, al corre-corre, sería como un poco caótico.
Ya nos gustaría no tener horarios, ¿eh?
Por supuesto, pero al final también nos trastoca, ¿no? Porque no sé si en la cuarentena les pasó que al final se te juntaba el almuerzo con la cena y porque no teníamos...
Se descuadraban las horas de comida.
Se descuadraba todo, dormías súper tarde, te levantabas, o sea, era un poco disloco.
Las rutinas cambiadas total.
No tenías horario. Entonces sí es importante durante el verano, siendo más flexible, no vamos a ser tan estrictos, pero sí intentar cuadrar una rutina dentro del hogar, ¿vale? Pues, por ejemplo, si no establecemos rutinas y tenemos tanto tiempo muerto, pues muchos niños tenderán a ver más televisión, tenderán a jugar más a videojuegos y al final todo eso, ya sabemos y hemos dedicado algunos programas a hablar del carácter adictivo de este tipo de juegos, y yo creo que es importante no caer en ello, ¿no? Ciertamente los papás seguimos con nuestras rutinas, pero dentro del tiempo que podamos disfrutar más con nuestros hijos, intentar pues desarrollar esas habilidades que el día a día pues no nos permite, ¿no? Y el verano es un momento ideal. No obsesionarnos, pero tampoco que el caos se adueñe de nuestra casa y que lleguemos a septiembre con la lengua afuera y diciendo cómo volvemos otra vez a los horarios, ¿no? Que a veces nos pasa que una semana antes es como cambiamos todo, pues es preferible mantener una serie de rutinas que también es saludable y no dejarnos ir mucho.
El año pasado, con el tema de la pandemia, que ya estábamos en desconfinados, ya estábamos empezando a salir, se habían planteado una cosa que yo no te lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora, de una especie de comunidades de vecinos donde se metían los campamentos, estos campamentos, porque bueno, pues no hay posibilidad de llevar campamento porque hay poca oferta, y demás restrictivo, y muchas madres con miedo. En la propia comunidad habilitaron actividades para chavales que ya no dieran clases, y bueno, pues yo estoy parada, ¿verdad? Pues una madre se organizó de todo el edificio. Y digo, el sentimiento de cooperativismo que tenemos según vienen los problemas. ¿Eso es aconsejable? Que se
pues produzca? Me parece una idea maravillosa, la verdad. Me parece una idea maravillosa porque al final pues estamos dando un espacio, estamos dando una rutina, estamos desarrollando aprendizaje. Pues también esas personas que a lo mejor pues tienen tiempo, ¿no? Papás que trabajan no, pero a lo mejor estoy parada y puedo ofrecer algo a los miembros de mi comunidad. Es fantástico, realmente. Yo creo que...
dos casos, dos comunidades de propiedad, dos bloques, donde una pareja que no estaban... No, tenían teletrabajo y tal y Pascual y podían disponer. Y el problema que todos los años tenemos con los niños cuando acaban los colegios, que campamentos, no sé qué, bueno, pues, se organizaron y creo que la experiencia fue fantástica.
Pues yo creo que es muy importante eso y poder dedicar, yo siempre digo, no es tanto tiempo, sino que sea tiempo de calidad y dedicar tiempo a nuestros hijos, un momento maravilloso para hacerlo. Yo creo que el confinamiento a los que vamos todo el día con la lengua afuera nos dio la oportunidad de disfrutar de nuestros hijos mejor y con más tiempo de calidad. Y es verdad que eso yo creo que es uno de los mayores regalos que nos pudo hacer el confinamiento dentro de todo lo malo y fue disfrutar de nuestros hijos 24 horas y poder estar con ellos, ¿no? Sin otro tipo de corre-corre, ¿no? Que a veces no llegamos. Entonces, pues bueno, aprovechar el verano sin perder la importancia de las rutinas porque son muy importantes. Los niños necesitan tener, saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer, porque al final las horas para ellos, la temporalidad, pues no la tienen bien adquirida y bueno, pues se les pasa el día a los pobres que no saben ni qué hacer, ¿no? Empiezan a inventar y cuando empiezan a inventar normalmente a los papás no nos suele gustar mucho, ¿no? Porque dice, ya está inventando, pues claro, el pobre tendrá algo que buscar, algo que hacer.
Se acuerdan las paredes, claro, se acuerdan de las pintadas.
Si les damos responsabilidades y les enseñamos pues determinadas rutinas, pues será más llevadero todo este tiempo y aparte de eso fomentaremos su autonomía, que es muy importante. Así que el verano es un gran aliado si nos lo cuadramos bien.
El tema de la autonomía de los niños es un tema que, bueno, a la hora que estamos hoy no podemos poder profundizar mucho en ello, pero si yo quisiera hacerte una pregunta, porque es una gran duda que yo a mí me asalta. ¿Con qué edad se puede empezar a encomendar a los chiquillos a que vayan a hacer mandados locales? A la ventita de turno, a comprar el pan, a... ¿Con qué edad se atreve uno? Porque es que
depende, o sea, sí, depende, ya no porque
a mí me mandaban
niño,
con 5 o 6 años
no
a comprar
porque el niño sea capaz o no, porque evidentemente por su capacidad probablemente pueda ser pronto, pero ciertamente pues hoy en día tenemos muchos miedos pues porque el niño le pueda pasar algo, porque se pierda, porque es así, porque es la realidad, muchos padres tienen miedo de eso, la seguridad y al final pues eso, pues se oye que sea en un sitio, que si estamos a la orden del día en noticias pues lamentables en ese aspecto, ¿no? Pero que a los padres les genera pues bastante pues temor, ¿no? Entonces no es tanto por la capacidad, porque un niño a lo mejor de 7, 8 años puede ser capaz de ir a la ventita a comprar el pan, ¿no?
Y tanto que es capaz.
Pero ciertamente pues a lo mejor los padres no tenemos la seguridad de mandarlo solo, depende también de donde vivamos, depende del entorno un poco, ¿no?
Del recorrido,
del recorrido, todo eso. Entonces, al final un poco yo creo que es dando autonomía, pues a lo mejor que haga la lista de la compra, pues a lo mejor lo llevamos nosotros, pero él se baja y hace y compra y nosotros le esperamos en el coche, un poco darles esas herramientas y sobre todo esa autonomía porque les hace sentirse bien y mejora su autoestima y yo creo que es muy importante. Y en cuanto a la autonomía en niños, desde que los niños tienen un poquito de uso de razón, chiquititos además, con un año y medio ya los niños recoger los juguetes pueden recoger. Yo digo, si un niño es capaz de sacar...
Puede meter.
Totalmente, o sea, a veces es como, claro, si un niño llega para encender la luz, llega para apagarla. Entonces, al final tenemos como que ver esa parte, ¿no? Entonces, es poco a poco, acorde a la edad y al desarrollo del niño, ir dándole responsabilidades. Mi niño con 2 años llevaba su ropa a lavar, yo le digo, pon la ropa para lavar, él la lleva. Son hábitos que vamos adquiriendo con normalidad realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante fomentar todo eso, pues el recoger, todo lo que sea autonomía, ¿no? Porque les estamos preparando para la vida, porque la vida es así, al final.
Y participar de las tareas domésticas, que no es más, es una parte más de la familia.
Totalmente.
Oye, ya me están poniendo la sintonía. Me comprometí contigo que a las 11 te iba, ¿eh? Y José ha hecho ¡pong! Y me ha mandado la alarma por el casquito.
Oye, el pues, próximo Laura, día, si quieres, ¿sí?, traemos un programa para hablar de la autonomía en los niños. ¿En qué edades podemos iniciar pues, determinadas actividades? Y así un poco también a los papás les quitamos esa duda de cuándo, ¿no? De si me estoy pasando o si me estoy quedando corto, que es lo que normalmente no suele pasar.
Ya los míos están autónomos, pero tuve muchas discusiones de eso que hemos hablado hoy. ¿Cuándo empezamos a recoger los juguetes? ¿Cuándo ayudamos a poner la mesa? ¿Cuándo ayudamos a las tareas domésticas? ¿Y cuándo le estamos dando autonomía para que vayan haciendo algunos
mandaditos? Yo siempre he sido muy autónoma porque soy la cuarta, entonces ya los últimos al final pues nos tenemos que hacer autónomos porque sí. Y bueno, me he quedado autónoma ya de por vida también trabajando.
Los mayores te hacen autónomo.
Al final de mayor también soy autónoma, ¿no? Pero bueno, me gustaba más la autonomía de cuando era pequeña, pero sí que es importante eso, pues ver cómo desarrollamos en nuestros niños porque... a veces, pues eso, nos quedamos un poquito cortos y tenemos que hacerlo también por ellos, ¿no?
Por ellos, sí, justamente.
Sí, totalmente.
Que a veces no es fácil educar, pero a veces hay que educar primero los papeles.
Ojalá hubiera manual de instrucciones, pero no lo hay, lo
no
siento.
No lo hay. Pues nada, Laura, nos vemos en 2 semanitas.
En 2 semanitas estamos por aquí y nada, muchísimas gracias.
A ustedes.
Ya saben, ya tenemos nuestra página web activa. www.gmdiversitas.es, nuestro Instagram, que está al día, todos los días hacemos publicaciones y nada, nos encontramos en la calle Celestino González Padrón en La Paz y nada, deseando
o gafas o mascarilla.
Sí, está complicada las dos cosas.
Para leer y para hablar es complicado. Laura, ¿qué te digo? La semana que viene no, pero la siguiente te espero por aquí.
En 15 días nos volvemos a ver. Gracias.
Pues llegamos a las 11 de la mañana y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Recordarles que don José Reyes está ahí al frente de todo, al otro lado de la pecera, con su pulpo portátil, teniendo las manos en todos los botones. Y este que está aquí enfrente, Diego Calvo, disfrutando de acompañarles, de entretenerles, de informarles y de hacerles pensar. Ya saben ustedes que ese es el leitmotiv de esta casa, que cada día es más líder y cada día tiene más ilusión por seguir siéndolo. Les dejo en compañía de Rosana hasta mañana a las 8. Por favor, sean felices y disfruten del lema de la canción de hoy. Siempre de frente.
Arañame el corazón, encadéname las alas, que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me desatan. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo el que no aletea se cae primero. Si quieres verme caer del cielo tendrás que ponerle ganas, y es imposible que tú me arranques la fuerza que Dios me manda. Arañame el corazón, envenéname la herida, que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me quieren.